La moción que presentamos tiene la siguiente exposición de motivos. El marco normativo que regula el funcionamiento de las entidades locales es el señalado por el Real Decreto que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ROC. Este grupo político ha presentado distintas mociones ante el Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca que han sido aprobadas mediante acuerdo plenario y que, sin embargo, no han sido cumplidas por parte del equipo de gobierno y en especial por su alcalde, Pablo Bellido. En el artículo 42 del ROC se señalan las competencias propias del alcalde, indicando expresamente en su punto 25 publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del ayuntamiento. El incumplimiento de los acuerdos del pleno es reiterado, evidente y preocupante por parte del señor alcalde, y como muestra podemos señalar tres ejemplos. Dos mociones presentadas por este grupo municipal, negociadas y aprobadas en pleno, y un acuerdo que no se ha cumplido a día de hoy. En el pleno ordinario del día 28 de febrero de 2013 se aprobó acercar la administración local, facilitar la realización de trámites y que la gestión del municipio sea nítida y transparente. Este acuerdo plenario, derivado de la moción que por dos veces presentó el Partido Popular a pleno y que en la Sanda llegara a buen término, retiró ambas veces con la finalidad de llegar a un acuerdo entre todos los grupos con representaciones del ayuntamiento, nos ha visto realizada. Tras muchos meses, más de un año detrás de que se realizasen estas acciones, el equipo de gobierno municipal entraron las prisas de hacerlo y lo incluyeron en dicho pleno con urgencia, para comenzar a realizarlo inmediatamente, según palabras de su portavoz. A día de hoy, pasados 14 meses desde su aprobación, no se ha hecho nada. En el pleno del 25 de abril de 2013 se aprobó la forma de acceso de los miembros de la corporación a la información municipal. Al igual que en el caso anterior, este punto se está incumpliendo reiteradamente, sobre todo con las solicitudes de información del área económica, teniendo en cuenta las suspicacias que se pueden levantar entre nuestros vecinos al ocultar información económica del ayuntamiento. No se entiende el por qué se produce este hecho. Desde nuestro grupo se han realizado reiteradas quejas sobre esta actitud, siempre recibiendo buenas palabras, pero sin resultados reales. En el pleno del pasado 27 de marzo se acordó la renuncia a la asignación económica por asistencia al Consejo de Cooperación y la devolución de lo percibido por los miembros de la Corporación Municipal durante la presente legislatura con carácter retroactivo. A día de hoy ni siquiera se ha comunicado a las partes implicadas dicho acuerdo. Consideramos inaudito que tengamos que presentar una moción para recordar al señor alcalde y a su equipo de gobierno lo que por ley deben cumplir y velar por hacer cumplir, que no es otra cosa que asegurar el cumplimiento de los acuerdos plenarios. En base a lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, considerar que la actuación del alcalde a no cumplir con las competencias atribuidas por el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales resulta contraria a los intereses generales del municipio, debiendo, en consecuencia, responder políticamente por ello, toda vez que ha incurrido en un acto de deslealtad hacia la institución de la que forma parte y un abuso de confianza en el cargo que ostenta, demostrando una vez la falta de responsabilidad para gobernar a Azuqueca de Henares. Segundo, instar al señor alcalde y a su equipo de gobierno a que cumpla y haga cumplir lo señalado en los acuerdos plenarios en los términos que se señalan en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Tercero, dar cumplimiento inmediato de los acuerdos plenarios incumplidos.
Muchas gracias, Sofía. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Miguel Galano.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, en esta moción, como ya se dijo en su momento, se están mezclando muchos temas. Que no deberían mezclarse para la mayor claridad de la moción. Por un lado se dice que hay acuerdos plenarios que no se están ejecutando, lo cual yo creo que no es cierto. Otra cosa distinta es que haya cuestiones que se plantean, preguntas, se plantean a determinados concejales que son respondidas con mayor o menor diligencia o a lo mejor con ninguna diligencia. Eso es verdad. Eso no es de ahora. Esto es una cosa que viene arrastrándose desde el comienzo de la legislatura y que ya hemos criticado al equipo de gobierno reiteradas veces. Siempre el alcalde contesta lo mismo. Hablaré con mis concejales para, pero llevamos 3 años y debe ser que algunos concejales son refractarios a su consejo. Le pido, por favor, al señor alcalde que los ponga firmes. Y daré algún ejemplo de peticiones que tenemos pasadas por registro, algunas desde el mes de enero, y que no han sido contestadas. Ese sería un segundo problema. Y luego hay una tercera cuestión, que ya dijimos que no tenía por qué aparecer aquí, porque además ya se explicó, creo que convenientemente, que es la cuestión de la comunicación a las partes implicadas, del acuerdo, a la renuncia, a la situación económica. Creo que ya se explicó en la comisión por qué vamos, cómo estaba este asunto y quién tenía que hacer esta comunicación. Por eso me asombra que siga manteniéndose en el texto de la moción, porque francamente creo que no tiene ningún sentido, que no tiene nada que ver con lo que aquí se está planteando. Por lo tanto, aquí hay tres tipos de peticiones, o tres tipos de críticas, ¿no? Que no se están llevando a la práctica los acuerdos plenarios, lo que no es cierto. Una segunda crítica, que es que hay peticiones que no se atienden con la diligencia debida, lo cual es verdad. Y una tercera cuestión que sobra. Luego, esto en cuanto a la exposición de motivos. Y en cuanto a los acuerdos, si yo leo el primer acuerdo, yo lo hubiera resumido en que dimita al alcalde inmediatamente. Tiene que dimitir. Yo creo que sí, ¿no? Porque si el alcalde no cumple con las competencias legales que tiene atribuidas, si además es contrario a los intereses generales del municipio, si además debe responder políticamente por ello. Claro, ¿qué significa responder políticamente cuando uno no cumple con sus obligaciones elementales? Yo no entiendo otra cosa que irme a mi casa, ¿no? Incurrir en un acto de deslealtad hacia la institución a la que forma parte y un abuso de confianza en el cargo que ostenta. Bueno, yo creo que no cabe decir más. Antes se quejaban ustedes de la formulación de la moción que hablaba sobre la más, ¿no?, cuando se refería al señor carnicero. Bueno, pues esto, desde su punto de vista, pues sería lo mismo de reprobable. Pero entiendo que esto ustedes lo ven bien y lo otro lo ven mal, lo cual no tiene ningún sentido. Yo tengo muchas diferencias con el señor alcalde, pero yo creo que hay que medir las palabras. O sea, hay que medir siempre las palabras. Siempre lo que se dice hay que saber exactamente a dónde conduce. Y desde luego este primer punto, pues es un punto que a mí me parece que está fuera de lugar. Ahora bien, ¿que el equipo de gobierno tiene que responder a las preguntas que la oposición le haga? Sí. Sí y por favor. Y ya no es un ruego, es una exigencia. Y creo que la hago porque tengo derecho a hacerla. ¿Que debe responder además con la mayor precisión posible cuando las preguntas sean concretas y de datos? Por supuesto. Por supuesto. Y sobre eso no pienso discutir con nadie. Pero de ahí a todo lo que se plantea en esta moción hay un mundo de diferencia. Y por lo tanto, como dijimos en la comisión, no podemos apoyarla. Porque además ustedes han hecho el trabajo de intentar limpiar un poco estos elementos para hablar de lo que yo creo que a todos nos interesa, ¿no? Y es que como oposición nos permitan cumplir con nuestras obligaciones. Y la primera es tener la información pertinente para poder criticar con solvencia lo que haya que criticar. Y a veces eso no ocurre. Por esa razón, si la moción no cambia muy profundamente de sentido a lo largo del debate, pues mantendremos la postura que ya dijimos en la comisión, que es votar en contra. Aunque repito, hay una parte que es verdad y que sufrimos todos. Y es la falta de contestación, no de todos los concejales, por cierto. Hay algunos que contestan perfectamente, además simplemente llamándoles por teléfono. Yo creo que es la manera más sencilla y simple, ¿no?, de contestar a las cuestiones que plantean los miembros de la oposición. Pero esta no es la tónica general, y yo lo lamento. Y creo que ahí el señor alcalde es el que tiene la responsabilidad. Tiene que poner firmes a aquellos que no lo hacen. Y ya no digo que solamente se lo ruego, se lo exijo, ¿no? Como alcalde de todos, que tiene que ser también. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en representación de los concejales de los chicos, José Luis González.
Alcalde, buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, quiero volver a agradecer a Isia Solo que se haya vuelto a defender esa moción, se está ganando el sueldo. Y voy a seguir continuar hablando de ese texto que nos presenta. Luego, respecto, en primer lugar, porque estoy hablando, ¿vale? Cuando se dice que el Partido Popular, durante los debates de una moción, lee unas cosas y mezcla otras, pues es lógico que cuando luego toma tres iniciativas, haga lo mismo. Que dentro de un mismo texto, hable de 80 cosas que no tienen nada que ver. Tal vez así camuflan sus intenciones, tal vez así demuestran que el trasfondo realmente que es lo que están buscando. Porque si el Partido Popular presenta una moción que dice, moción contra los reiterados incumplimientos de los acuerdos plenarios, y el primer acuerdo que dice es atacar al alcalde de la forma que lo hace, pues entendemos es de primero de primaria que lo que interesa primero es lo que se pone primero. Por tanto, me interesa, interpreto que lo que interesa aquí es atacar al alcalde y nada de lo de el tema de la transparencia. En segundo lugar, yo vuelvo a repetir, aunque sea pesado, que aquí llevan pasando los últimos plenos unas cosas muy raras. En comisiones pasaron unas cosas, luego en el pleno pasaron otras. Entre el tiempo que pasa entre la comisión y el pleno pasan cosas más raras todavía. Pues hoy tenemos otro nuevo capítulo en el que espera el Partido Popular de Azoqueca, sede oficial del Partido Popular de Guadalajara. En la comisión, y le digo a la señora Isia Solozábal, porque ya no estuvo su compañera David La Peña Catalina, plantearon al equipo de gobierno, les planteó una demanda que era que les presentasen las peticiones que estaban sin responder antes del pleno y que tratarían de darle respuesta a las que estuvieran. Yo lanzo la primera pregunta, que quiero saber si tanto el Partido Popular ha presentado ese escrito con las peticiones que estaban sin responder y las que la lanzó también a los equipos gobiernos, si han tenido algún conocimiento de este tema. De eso no han hablado nada. En la comisión, Isiar, también te comento, porque no te la he decir David La Peña, quedaron en pronunciarse sobre una petición nuestra y en un correo que han mandado esta mañana no han hecho mención ninguna. Nosotros, los concejales más críticos, solicitamos que fuese retirado el acuerdo primero para poder apoyar esta moción, pues porque entendíamos que no daba lugar, si lo que se buscaba era el apoyo de todos y hablar del tema de la del acceso a la documentación y demás. Sobre ese tema no se ha dicho nada y nuestro voto, por supuesto, que va a estar condicionado a este punto, al igual que pasó en el caso de Izquierda Unida, si no he interpretado mal la postura de Miguel Alvarado. ¿Cuál es la petición de la moción? Y es una pregunta que lanzo yo al Partido Popular. En este caso, decía, que es la que imagino que me responderá. ¿Vais a hablar de la transparencia? ¿Vais a hablar del acceso a la documentación? ¿Vais a hablar de los acuerdos plenarios? ¿O vais a hablar de lo que lanzasteis en una rueda de prensa que era vuestra función, que era desgastar a Bellido? ¿De qué va la moción? ¿De desgastar a Bellido o de hablar de la documentación? Si va de lo primero, no vais a contar con vuestro apoyo, y si habláis de lo segundo, por supuesto, pues que a lo mejor sí. Luego nos hace mucha gracia, y la palabra es gracia por no decir otra cosa que sería un poco más fea, que se atrevan, y digo atreverse, porque para mí es un atrevimiento, uno sabía, algunos necesitarán por un diccionario o algo, que se atrevan a mencionar aquí lo que sucedió en el pleno del pasado 27 de marzo con el tema de la moción que presenté yo en nombre de los concejales más críticos de la devolución al Consejo de Cooperación. Y menciona así, ¿se acordó la renuncia a la asignación económica? Mire, señora, no. ¿Se acordó? No. Se te obligó. Se te obligó. Porque tú no diste ningún paso para devolverlo. Y si no hubiera sido porque nosotros te obligamos a dar el paso adelante, seguiría la situación como estaba. Así que no camufléis esta situación como para haceros la propia cuando se os ha forzado a ella. Y que, como os ha dicho Emilio, en este texto sobra, porque así se ha notado en la comisión que sobraba este párrafo, y yo, por lo menos, a lo mejor me equivoco, pero yo interpreté directamente que este párrafo podía quitarse sin ningún tipo de problema. Fueron palabras del concejal David La Peña Catalina, casi entre comillas. Si este párrafo es un párrafo de la discordia, no tendremos inconveniente en suprimirlo literalmente. Emilio Alvarado me está sintiendo, me lo está reconociendo, así que la agradezco que lo reconozca. No voy a alargarme más, solamente quiero recalcar que sí que es cierto, hablando de la moción, que hay ocasiones en las que el equipo de gobierno se demora en responder, no en conjunto, sino como ha dicho Miguel, en un caso en concreto. Yo, igual que digo una cosa, digo, reconozco la otra. Yo, por lo menos, a lo mejor desde que hablo en nombre de los cuatro concejales que estamos aquí, desde que no formamos parte del Partido Popular, hemos cambiado también forma de plantear las peticiones en teléfono, hemos mantenido reuniones con todos los concejales, pero con casi todos los que están aquí, para plantearles propuestas, hablar con ellos que nos han tenido alguna cuestión, y tengo que reconocer que a día de hoy no hay esa demora que en otras ocasiones sí que había. Pero sí que es cierto que ya está, que no, yo no finalizo diciendo eso, que si el Partido Popular quiere buscar el apoyo de la corporación para simplemente hacer una moción en la que se pida que el equipo de gobierno responda a las peticiones pendientes y demás, nosotros la apoyaremos. Pero mientras se mantenga el párrafo que atiza, hablando claro, al señor alcalde, cuando se menciona el párrafo del Consejo de Cooperación y esas cuestiones que no tienen nada que ver, pues ahí nosotros no vamos a votar a favor. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, pues como hacían anteriormente, yo creo que es bueno desgranar en este caso y desmenuzar la moción, porque efectivamente, y como también mencionaba el portavoz de Izquierda Unida, lo que ustedes solicitan es ni más ni menos que la dimisión del alcalde de Apuca. Sí, sí, por supuesto que sí, solamente hay que leer el primer acuerdo. Y lo disfrazan esa petición desde luego que, en fin, al hilo de los actos, de las notas de prensa y de los calificativos a los que nos tienen acostumbrados el señor La Peña, el señor Curto como portavoz del Partido Popular, siguen desde luego a pies juntillas los dictados de su jefa Guarinos. Ustedes han ganado la batalla en Azuqueca interna del Partido Popular y ustedes se deben ahora ni más ni menos que a su jefa, que es la que les ha situado a ustedes como portavoz en este caso, desde luego en un ejercicio nada democrático. Decía anteriormente en la moción que presentábamos de apoyo a cinco personas, cuatro docentes y a un vecino de Azuqueca, que era una moción que iba contra la democracia. Desde luego que ese nombramiento a dedo responde a un ejercicio desde luego nada democrático. Pero en fin, también mencionaba en su intervención anterior el portavoz del Partido Popular que yo me refugiaba en la demagogia y que además antes me había referido exclusivamente que no me había referido exclusivamente a la protesta, a la protesta y al contexto en el que se producían los hechos que manifestábamos en la moción a favor de estos docentes y de este vecino de Azuqueca. Bueno, entonces sí que me refería exclusivamente al contexto educativo y al contexto en el que se daba la protesta. Y ahora desde luego también lo voy a hacer para quizá ilustrar que la petición de dimisión, en todo caso, por hechos poco democráticos, por opacidad en la gestión pública y, desde luego, por un cero en la transparencia en una institución, quizá se lo merezcan dirigentes, en este caso, compañeros suyos en la provincia de Guadalajara. Y voy a comenzar simplemente con unos ejemplos. Porque yo cuando leí la moción creía que ustedes habían equivocado a la hora de presentarla y que no estábamos hablando de Azuqueca de Henares, sino que estamos hablando, en este caso, de cualquier otro municipio de Guadalajara donde ustedes gobiernan, o en todo caso, de la Diputación Provincial. O quizá le han escrito también en esta ocasión la moción y ustedes simplemente han eliminado y han cambiado el nombre de otro municipio o de una administración provincial y lo ha sustituido por Azuqueca de Henares. Fíjense, ya el Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara tuvo que presentar una demanda, en este caso por vulneración de derechos fundamentales, ante una negativa a una visita a un espacio público. Eso es un ejemplo, desde luego, de transparencia por parte de un gobierno en el Partido Popular. Luego, fíjense otro ejemplo de gran transparencia, en este caso, en la gestión pública, como es la del alcalde de Cogolludo. Menos mal que la Fiscalía de Guadalajara le ha tenido, en este caso, que recordar que las actuaciones que tuvo de modificación en un pleno del Plan de Ordenación Municipal beneficiaba, en este caso, con el cambio de un tramo de una calle a su hermano, propietario en este caso de dicha parcela. Insisto, fue la Fiscalía de Guadalajara la que le tuvo que corregir, pero no le faltó, en este caso, no le bastó con esa corrección, que en un pleno extraordinario celebrado el 10 de febrero, hace bien poquito, de forma unilateral y sin someterlo también a voto, consideró que ni más ni menos se podía eliminar de un plumazo el pleno en el cual modificó a su antojo también ese acuerdo. O les pongo también el ejemplo del alcalde Villana y diputado provincial del Partido Popular, que vulnera de manera sistemática la ley de bases, que no convoca plenos ordinarios, que oculta documentación correspondiente a los expedientes que se van a tratar en los plenos y que además ha decidido de manera unilateral no responder en los plenos a los ruegos y a las preguntas de la oposición. Desde luego, nada de esto ocurre en el Ayuntamiento de Azuqueca. Tampoco queremos que nos ocurra como al alcalde de Guadalajara, al señor Román, al que se presentaron 10.000 quejas por parte de los vecinos, quejas por el servicio de autobuses, y sin embargo dice que solamente se han presentado 948. Por eso le solicitábamos al concejal del Partido Popular, al señor La Peña, que nos bajara, nos presentara esa relación de solicitudes sin responder. Y voy a responder yo a la pregunta que hacía el concejal José Luis González. Bueno, pues el miércoles, cerca de las 12 de la noche, recibimos un correo en el cual no se nos proporcionaba ese listado, a pesar de haberlo solicitado en la comisión que celebramos a las 8 de la mañana de ese mismo miércoles, y a pesar de que tanto mi compañera, en este caso auxiliar del Grupo Municipal Socialista, y yo mismo, lo hubiéramos pedido de manera reiterada. Nos apuntaban dos fotografías de 12 solicitudes, pero en ningún caso es el listado. Y yo ya decía en el pleno anterior que había que grabar las comisiones, porque parece que todo lo que allí se acuerda, todo lo que se dice, sin embargo luego se olvida. Sí, sí, vuelvo usted a decir aquí nuevamente que no se quedó en que nos pasaba un listado. Bueno, que quedamos en eso y en el acta pues se podrá reflejar. Pero en cualquier caso, estábamos por la labor de responder, en este caso, al Partido Popular. Pero ya veo que ustedes lo que querían era mucho ruido en el pleno de hoy y desde luego poca eficacia a la hora de responder. O por qué no hablar también del alcalde de Molina de Aragón, que no la ha trasladado de las mociones que son críticas con gobiernos del Partido Popular. Hasta 8 mociones no ha comunicado a las instituciones a las que iban dirigidas. O por qué no hablar también de nuestra vecina, la alcaldesa de Villanueva de la Torre, que niega de manera sistemática espacios municipales para actos, en este caso, ciudadanos. Sin duda una muestra, como decía, de la opacidad y en todo caso quizá de poner trabas a la hora de desempeñar la labor de la oposición. Por eso digo que creía que se referían a alguno de estos municipios. Eso en cuanto a los obstáculos a la hora de la gestión municipal. Pero vayamos también a hablar de la transparencia. Bueno, yo les pido también respeto, desde luego, al menos a todos los técnicos, muchos trabajadores municipales que vienen trabajando en la creación de este portal. Y de hecho es que muchos de los apartados que ustedes se propusieron ya estaban, en este caso, enlazados en la propia página web municipal. Pero les ruego que no digan que no se ha hecho nada cuando se viene haciendo un trabajo, desde luego, bastante positivo. Pero claro, hablar, en este caso, de transparencia. Igualmente creía que se habían equivocado y hablaban de la Diputación de Guadalajara, porque no sé si saben ustedes que obtuvo el último puesto en cuanto a administraciones públicas españolas que pasaron en este caso el examen de transparencia internacional. El último puesto de todo el ranking, en este caso de administraciones públicas españolas. Desde luego que es para sonrojarse. Si ustedes hablan de transparencia, exijan en este caso a su presidenta de partido, a la presidenta de todos a nivel provincial, la señora Guarino, que cumpla en este caso y que dé ejemplo en la provincia de Guadalajara. Además también se comprometió a poner en marcha una comisión especial de transparencia, etcétera. Nada de eso lo ha llevado a cabo. Y entonces, en este caso, era el vicepresidente Robisco, Lorenzo Robisco, quien salía en este caso a denostar y a machacar el informe, en este caso, de transparencia internacional. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo, es decir, desde luego que para pagar los favores, en este caso, de Guarinos, pues sale en este caso el señor La Peña o el señor Curto y hacen todo lo posible por hacer algo que, por otra parte, ya admitieron en una rueda de prensa, y es que desde luego la labor del grupo municipal del Partido Popular era exclusivamente la del acoso y derribo al alcalde de Azuqueca, al alcalde Pablo Bellido, y desde luego que en esa tónica están ustedes y van cumpliendo exactamente todas las directrices que les marcan desde Guadalajara. Pero no solamente se conforma la Diputación Provincial de Guadalajara, gobernada por el Partido Popular, con ser la última en el informe de Transparencia Internacional, sino que además tampoco ni siquiera tiene a bien, bueno, pues llevar a cabo algunas de las propuestas que le hacen los grupos de la oposición, como por ejemplo que los plenos se retransmitan para que los pueda ver cualquier ciudadano y que se cuelguen en la página web. Nada de eso ocurre tampoco en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, donde un vecino nos puede estar viendo aquí, in situ, de manera personal, pero también, sin estar presente en el pleno, lo puede seguir a través de la retransmisión que se hace de él en la página web. Esto ocurre en Azuqueca, no ocurre desde luego, insisto, en la Diputación Provincial de Guadalajara. Pero no solamente se queda ahí, en fin, los grandes ejercicios que entró de la transparencia hacia el gobierno popular allá donde gobierna, porque ni más ni menos que también la Diputación Provincial de Guadalajara es la única de toda Castilla-La Mancha que ha incumplido, en este caso, la obligación de presentar los contratos a la Sindicatura de Cuentas. Era la propia el propio síndico quien expresaba, en este caso, que la Diputación Provincial de Guadalajara hasta en dos ocasiones no había presentado los contratos según esa exigencia por parte de cualquier administración provincial. La única, insisto, de toda Castilla-La Mancha. Bueno, ese es el balance en el ejercicio de transparencia que tienen ustedes aquí al lado. Por tanto, ya les digo que presenten esta moción en la Diputación Provincial de Guadalajara y quizá en este caso, bueno, pues puedan dar luego lecciones en Azuqueca de Henares, donde les he demostrado cómo cuestiones que no existen en la administración, en este caso en la Diputación, aquí sin embargo sí que se han puesto en marcha. En fin, este es un breve resumen exclusivamente de las grandes diferencias que ustedes tratan aquí de decir como una falta de transparencia, que no se responde a las peticiones. Ya les digo, me has traído además a costa. Estas son nada más y nada menos que la carpeta con todas las respuestas que les hemos dado. Por cierto, lo hago aquí en pleno, porque ya lo hemos hecho en este caso también en su despacho y parece que no quieren ustedes pasar a verlo. Quizá no pasen ustedes a ver la información que han solicitado y que el equipo de gobierno está esperando y les ha dado cita una y otra vez para que ustedes consulten esa información que solicitan, quizá para llegar también al pleno de hoy y decir que este no se responde a las consultas. Bueno, pues esta carpeta está llena, en este caso, de información a la que a ustedes les ha invitado a que la consulten y sin embargo todavía estamos esperando a que se acerquen a consultarla. Desde luego que poco interés tienen ustedes cuando solicitan algo, pero luego, sin embargo, no muestran el mínimo interés en verla. Por tanto, en fin, no ha lugar ni unos acuerdos que directamente piden la dimisión, ni tampoco, en este caso, tiene ningún tipo de reflejo en el día a día, en lo que ustedes manifiestan en torno a la no respuesta o al ejercicio de transparencia. Por tanto, votaremos en contra.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular. Gracias,
buenas noches de nuevo. Gracias. Pues en esta intervención quería aclarar una serie de cosas que ya han manifestado distintos concejales de distintos grupos. En cuanto a Emilio, decir que no está de acuerdo en que no se cumplen con los acuerdos plenarios, obviamente no son todos, pero muchos de ellos sí. Como por ejemplo el del acceso a la información de los miembros de la Corporación Municipal. Se estableció la forma de actuación y se incumple en muchos casos. En cuanto al tema del párrafo de la discordia que comentaban antes, lo quitamos directamente. Simplemente quería dejar de manifiesto que hay acuerdos plenarios que no son favorables para nosotros y que también estamos interesados en que se cumplan. Simple y llanamente, pero vamos, que no tenemos ningún inconveniente en eliminar ese párrafo. En cuanto a las listas de peticiones que nos han contestado, El otro día recibieron un mensaje con unas cantas de las últimas, pero vamos, consideramos que toda esa información ya la disponen, porque se manda una copia y los empleados municipales escanean y mandan a quien la tenga que mandar. Entonces, yo le sugiero que hable con sus concejales, a Pablo, hable usted con sus concejales, y pregúnteles quiénes son los que contestan y quiénes no, porque como ha dicho bien Emilio anteriormente, no son todos, pero es que hay algunos que no hay manera de que contesten. Otra cosa más, en cuanto a la dimisión del alcalde no se pide en ningún momento, se pide la reprobación. Si fuera la dimisión, se pondría, se que dimita al señor alcalde. Se pide, por favor, que sea consciente de esta situación y que lo manifieste, única y llanamente. Otra cosa, que en cuanto a la hora del mensaje que recibió José Luis Escudero con lo de las peticiones, me parece importante señalar que yo recibí a las 11 de la noche un mensaje de WhatsApp, ni siquiera llamada ni nada, de José Luis Blanco, convocándome a una reunión sobre el sanatorio a las 9:30 de la mañana del día siguiente. Entonces tampoco son formas. Otra cosa que quiero aclarar es lo de la democracia del PP, que han puesto a dedo. Les quería recordar a todos los asistentes que éramos 9 concejales del Partido Popular y que de los 9, 5 decidieron cambiar de portavoz. Eso en mi pueblo, que es esto, se llama democracia. Luego también comentaba sobre las propuestas que la oposición realiza en la Diputación y que no se les tienen en cuenta. Y mi pregunta para quien la quiera captar es, así sí, y como ejemplo, les voy a poner uno que ha pasado hace bien poco. Se han realizado unos pliegos en el seno del Consejo de Cooperación sobre los contenedores de ropa y se nos pidió que ayudáramos, que mandáramos propuestas y demás. Pues las propuestas que hemos recibido desde el Partido Popular ni siquiera se han reenviado a los restos de componentes del Consejo. Entonces, si dicen que no se les tiene en cuenta en Diputación, que sepan que a nosotros aquí tampoco nada. Nada más, gracias.
Muchas gracias, tía. Tiene la palabra para el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Es reiterar la intervención anterior, ¿no? Y ya no estamos en horas de malgastar el tiempo. Repito, se están mezclando asuntos que no tienen nada que ver. Hay un tema que me parece que es el más relevante y es la actitud de algunos concejales. Tienen por costumbre no contestar o resistirse a contestar o contestar tarde y que me parece que está, además me parece que es una niñería, es que me parece que es un ejercicio inútil, que no va a ningún sitio, con otras cuestiones que no, vamos, que desde mi punto de vista no vienen al caso. Si no he entendido mal, Isías, dices que aquí lo que se pide es la reprobación del alcalde. Yo no sé en qué parte de la moción se habla de reprobar. Es que yo me quedo un poco perplejo, ¿no? Porque si se pide la reprobación, pues se pone reprobar. Y por todo lo anteriormente dicho, reprobamos al señor alcalde. Y le exigimos una rectificación inmediata. Pero no viene así. O sea, se le acusan una serie de cosas. Y yo a eso le llamo que tiene que conducir a la dimisión. Pero lo de la reprobación, francamente, no sé. Si me dice por favor el párrafo en el que está, yo no acabo de verlo. Y desde luego a mí me parece una cosa, porque es que nos estamos volviendo locos. Es decir, si aquí las relaciones entre la oposición y el gobierno, o la discusión entre la oposición y el gobierno es, si me mandas un WhatsApp a las 11, a mí me mandáis un WhatsApp a las 11 de la noche, pues no lo tengo. Pero si lo tuviera, si no fue un asunto absolutamente urgente, os mando a hacer gárgaras. Como espero que hagáis conmigo si quiero lo mismo, ¿no? Y es que de verdad, las relaciones no pueden ser esas. No pueden ser esas. O por lo menos yo no estoy dispuesto a que conmigo sean esas. Creo que las relaciones pueden ser más naturales. Creo que pueden ser más cercanas, más humanas. Aunque sea para pegarnos cuatro voces. A lo mejor hay que pegarnos más, de vez en cuando. Pero hombre, de verdad, a mí me molesta mucho que se hable de que una comunicación a las 12 de la noche, que se recibe un WhatsApp, ¿no? ¿Pero esto qué es? ¿Esto es la comunicación entre el gobierno y la oposición? Vamos, yo no estoy dispuesto a entrar en estos juegos, ¿no? Sea ya por una cuestión de edad o tecnológica, pero a mí ahí no me va a encontrar, no me va a encontrar nadie. Y repito lo dicho, o sea, aquí se trata de pedir que haya diligencia por parte de todos los miembros del equipo de gobierno en contestar a lo que tienen que contestar. Cuando la oposición lo plantee, diré como siempre que sí. Diré como siempre que sí. Si se trata de plantear otras cosas, pues debo decir que no. Porque creo que ni es el momento oportuno, ni está justificado plenamente. Y al final, pues... vamos, que no, que yo no estoy de acuerdo con esta forma de hacer política, crítica a toda. Pero vamos a saber qué es lo que criticamos.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del grupo de los concejales no escritos, José Luis González.
Gracias, Arcadia. Buenas noches de nuevo a todos. Bueno, si la vida favorita del Partido Popular es porque cada vez se ve el Colacao, porque tienen un Cacao maravillado impresionante. O sea, mezclamos, decimos una cosa en comisión, en pleno otra, yo no tengo esto ni por dónde cogerse, ni nada que nos tenga. Por responder así muy brevemente, como hace el Partido Popular cada vez que hablamos nosotros, porque les escuche, yo voy a mencionar también muy, muy brevemente, voy a responder, pero mejor dicho, a la afirmación de la concejal de Partido Popular, Alicia Sorocabal, sobre la democracia del Partido Popular de la Azuleja de Henares. En Nueva York tiene la estatua de la libertad y aquí vamos a tener que hacer una estatua a la democracia con la forma de decidir, porque ella interpreta que es una decisión democrática 5-4, claro, pero tanto en cuanto, qué mínimo que estén convocados los 9. Si de los 9 se hace una cacicada, que es una cacicada, se convoca a los 5 y se impone al nuevo portavoz. Eso, si entenderán que la democracia es eso, deja una imagen muy clara de lo que para el Partido Popular es la democracia. Y sobre ese tema, nada más que añadir. Yo sigo diciendo de la moción, primero, solicito, no sé si se va hasta legal, pero yo recojo las palabras de José Luis Escudero y solicito, si se puede y si es legal y viable, que se graben las comisiones, aunque sea con una grabadora hasta el pleno siguiente. Lo solicito. Que se pueda ver si es legal. Y si es legal, que se graben de forma interna, porque esto es insostenible. De hecho, es que voy a dar otro dato, que yo creo que se la pasa por delante a José Luis Escudero, y creo que es que los vecinos lo deben conocer. El equipo de gobierno se prestó, en cuanto a transparencia que se refiere, a que los concejales allí presentes visionásemos el portal de transparencia que estaba realizado hasta ese momento, salvo el apartado del personal, porque es lo que se está bien valorando, si es legal que se pueda publicar o en qué fórmula se puede publicar. El equipo de gobierno se prestó a que lo visionáramos. Por si acaso se ha olvidado, o por si acaso no te lo han contado, decía. Lo único que quiero añadir también, bueno, son dos cosas. Dos, para que estén oportunas. Han dicho que iban a dar respuestas y han respondido a que tiraban el punto de la discordia, que es el de la Consejo de Cooperación, porque no da lugar, pero no han dado nada del acuerdo primero. Yo sigo sin saber si el Partido Popular está dispuesto a retirar el acuerdo primero. Y si no lo retiran, no van a contar con el apoyo de los concejales no escritos. Ya han hecho un paso, que es quitar uno, yo quiero saber qué pasa con ese acuerdo. Acuerdo que, díganme ustedes, qué interpretan cuando se dice que el alcalde no cumple con las competencias atribuidas por el ROF, con que la actitud del alcalde resulta contraria a los intereses generales del municipio. O sea, que debe responder políticamente por ello. O sea, si esto no es Pablo Bellido, dimite, pues que venga no sé quién y nos lo diga. Porque vamos, blanco y en botella leche o azúcar, no sé. Y para finalizar, lo único que sí, en cuanto la moción se refiere, que es de lo de entregar la documentación y demás, lo único que sí que pido al equipo de gobierno, que voy a tener un poco de autocrítica, y porque nada ha dicho de su fórmula de responder, ni de si van a mejorar, o de si van a buscar otra vía para dar respuesta a alguna petición que tienen que responder, o sea, haciendo la mano, que el equipo de gobierno tuviese un poco de autocrítica y diga, pues vamos a intentar mejorar, yo que sí, o plantea alguna acción, porque es de lo que la moción, por salvar un poco, parece que querer hablar, ¿vale? Y ya está, nosotros seguimos sin saber qué pasa con el primer acuerdo, y por tanto, como seguimos sin saber qué pasa con el acuerdo, pues seguimos sin saber qué hay que votar, aunque según está ahora mismo, es en contra. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el grupo socialista, José Luis Escudero.
Sí, efectivamente. No lo mencionaba, me lo había reservado para el segundo turno de intervención y efectivamente también ofrecimos esa posibilidad. Autocrítica desde luego es muy sana y desde luego la hacemos, porque efectivamente hay en este caso solicitudes que están sin responder. Eso es una evidencia. Y en ese sentido, y en aras a dar esa respuesta ágil, solicitábamos un listado que en absoluto se nos ha facilitado. Me da igual que fueran las 11 de la noche, como si es los jueves o el viernes por la mañana. La cuestión es que no se ha presentado sencillamente porque no se ha querido. Y hombre, no juguemos a dar a entender que se han pasado muchas solicitudes en ese correo porque exclusivamente hubo dos pantallas. En cualquier caso, aquí en la exposición de motivos habla de tres cuestiones por separado. Una, portal de transparencia o transparencia. Ya he puesto muestras en este caso y se puede además cotejar una por una los acuerdos que en esa materia nos hayamos comprometido y podemos ver ahora mismo cómo en este caso están en la propia página web. Y no es porque lo hayamos colgado hoy, es que están en este caso incluso antes de que se presentara esta moción. El Ayuntamiento de Azuqueca, al igual que otros más pequeños como Orche, Marchamalo, sí que cumplimos con la sindicatura de cuentas y sí que presentamos en nuestros contratos. Quien incumple es la Diputación Provincial de Guadalajara. Por tanto, es que se equivocan ustedes, la Administración, cuando exigen esa transparencia. Pero aún así, el portal en este caso que está confeccionado, y hombre, pido respeto porque es que aquí hay una de las personas del Departamento de Informática que más se ha entrado a fondo para que eso fuera posible, ¿no? Entonces pide un mínimo de respeto hacia el trabajo, porque un portal de transparencia, si se quiere hacer con un mínimo rigor, no se hace de la noche a la mañana. Y claro, si prometemos comisiones especiales, portales de transparencia, y somos incapaces de retransmitir un pleno, en este caso, a través de la propia página web, amparándonos en el coste económico, bueno, pues aquí, gracias en este caso a la labor profesional del Departamento de Informática, se retransmite el pleno sin coste, en este caso con un coste mínimo para el erario público. Luego dicen ustedes que se incumplen, y eso es otra de las dos de las tres cuestiones que rechazan la moción. El segundo de los acuerdos es que no les hemos comunicado que tienen que devolver lo que ustedes han percibido por la asistencia al Consejo de Cooperación. Hombre, por favor, es decir, si es que hace un mes que lo hemos aprobado, y ya les dije también en la comisión que no es el equipo de gobierno quien pasa la minuta de esa devolución, sino que son, en este caso, los departamentos técnicos. Ustedes mismos reconocieron que el tesorero les había dicho, en este caso, que prepararían esa devolución. Por tanto, ¿en qué quedamos? Es decir, ustedes, en este caso, si quieren hacer un ejercicio de buena fe, pues directamente, en aras a ese acuerdo que se ha tomado, lo cumplen. Y luego, la tercera cuestión es la relativa a la respuesta a estas preguntas, y ya les digo, en este caso, que el empeño es el de responder. De hecho, yo como uno más de mis compañeros del equipo de gobierno, o sea, todos y cada uno de los días el alcalde nos exige que se responda. Y desde luego que también creo que podemos decir que que hemos mejorado en esta labor, aunque hace falta seguir haciéndolo. Y en fin, lamentamos en este caso, desde luego que lo que aquí se haga es afear la conducta con palabras, en fin, desde luego bastante gruesas, ¿no? Ya lo mencionaba anteriormente el portavoz de Izquierda Unida. Ustedes mencionan, y además así lo exigen, que responda políticamente el alcalde por ello. Responder políticamente solamente hay una fórmula, y es la de la dimisión. Y la acusan además de abuso de confianza. En fin, abuso de confianza creo que en absoluto se hace, y además creo que daba datos que desmontan desde luego que se estén incumpliendo al menos de muchos de los tres acuerdos que aquí se plasman y que son motivo de la moción. Claro, yo le pregunto en este caso al señor Curto, al portavoz del Partido Popular, que en la primera de las mociones que presentábamos, bueno, pues se daba golpes de pecho hablando de la legalidad, de la justicia. Yo le pregunto qué tiene que decir cuando la presidenta de su partido y de la Diputación Provincial de Guadalajara cuando la Sindicatura de Cuentas le dice que ha cometido un incumplimiento legal grave y que está obstruyendo la transparencia sobre la gestión de los contratos de la Diputación, ¿él qué tiene que decir? O si solamente lo aplica a aquello que lo conviene. Bueno, pues insisto en que ese es el toque que le da nada más y nada menos que la Sindicatura de Cuentas. Ahora ya sabemos otra de las razones por las que la presidenta de Castilla-La Mancha y el Partido Popular de la región ha eliminado también, aparte de la defensoría del pueblo, ha eliminado también la Sindicatura de Cuentas. Desde luego que ustedes lo que no quieren es que nadie fiscalice sus cuentas. Les ha debido molestar bastante ese gesto. Creíamos, por tanto, que iban a realizar alguna petición de reprobación, pues alguno de estos compañeros suyos, que ya veíamos de qué manera tienen de gestionar, o en todo caso a aquella, en este caso, institución que está a la cola en cuanto a transparencia en nuestro país, que no es nada más ni nada menos que la Diputación de Guadalajara, pero nada de eso ha ocurrido aquí, ni en la moción, ni luego tampoco en sus intervenciones. Por tanto, bueno, nosotros, al igual que ya hicimos, lo que sí que vamos a aprovechar es para pedir la reprobación, en todo caso, del portavoz del Partido Popular, del señor Curto, hasta que no rectifique, hasta que no pida disculpas públicas de inmediato, y si no lo hace, pediremos desde luego su dimisión, como lo hemos hecho, ante, desde luego, esas declaraciones que leía, a las que se refería el alcalde en la intervención sobre esa moción, y desde luego que, bueno, dicen mucho del talante antidemocrático de algunos de los responsables del Partido Popular, también desde luego de Azuqueca de Henares. ¿Se atreven ustedes a que todo valga y en absoluto a que todo vale? Sí. Ustedes nada más y nada menos se referían a algunos vecinos violentos a los cuales albergamos en el Polideportivo de La Paz, refiriéndose a vecinos que participaron en las marchas de la dignidad. Bueno, pues yo le invito a que frecuente usted mucho más las movilizaciones sociales, son bastante sanas, porque al final, fíjense, qué curioso, ¿no? Que pretenden defender lo que es de todos, incluso lo suyo, a pesar de que lo denosta una y otra vez. Bueno, pues nosotros sí que solicitamos la reprobación del señor Curto, porque desde luego con los hechos lo único que demuestra es que está a merced de los intereses de su partido, de los intereses de la presidenta Guarinos, en lugar de estar desde luego por defender los intereses de los vecinos de Azuqueca, de los docentes en este caso y del resto de la corporación. Lo único que usted pretende, al igual que sus compañeros, es desgastar al equipo de gobierno. Lo dijo y lo reconoció en la rueda de prensa, desde luego que con sus actos así lo demuestra. A mí me hubiera gustado, desde luego, que esta moción ni siquiera hubiese llegado aquí, pero bueno, también puedo entender que la moción que presenta el Partido Popular, registrada a las 3:20 de la tarde del viernes, en este caso en el que se convocó el plazo, el pleno, bueno, pues tal vez no tenían absolutamente nada preparado y lo que se les ocurrió fue lo primero que presentaron, y por tanto presentaron un refrito más de los muchos que nos tienen últimamente acostumbrados a presentar como moción, cuestiones que no tienen forma de moción, y bueno, por cubrir el expediente, pues puedo entender que, luego quizá se lo fiscalicen a ustedes desde Guadalajara y les afeen, ¿no?, el hecho de al menos no cubrir el número de mociones a presentar. Yo les ruego que tomen un poquito más de interés y la próxima presenten algo medianamente decente.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra Isiar Zabal, por el Partido Popular.
Nada más que añadir, simplemente que no se va a retirar más el punto 1 de la moción y nada más.
Gracias, Cecilia. Bueno, yo quiero recordar que al menos en dos ocasiones me ha llamado la presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara, que creo que es la presidenta del Partido Popular de la provincia, 15 minutos antes de venir a actos en Azuqueca, uno de los actos incluso organizado por el ayuntamiento, una vez para una actividad con personas con discapacidad, que empezaba a las 10 de la mañana y a las 10 de los cuartos ya apareciendo que va a venir. Es el que lo decidió en ese momento. Y otra vez para asistir a una misa aquí en Azúcar. Por si no se preguntan las circunstancias por las cuales un concejal a las 11 de la noche manda un WhatsApp para convocar, porque a lo mejor es porque ha tenido dificultades en el día o porque trabaja turnos, ha tenido que cambiar algún turno para ajustarse. Eso, que es una anécdota, y se ha traído al pleno y se dice como si tuviese un gran valor probatorio de la falta de espíritu cooperador que tiene el equipo de gobierno, parece esconder una realidad que es mucho más clarividente, y es que los asuntos que se traen a este pleno y que tienen que ver con la gestión municipal, todos los que se traen a este pleno se han intentado pactar con los tres grupos de la oposición. Esto no tiene ningún valor, eso se oculta, esa parte que no sucede en nuestro entorno, en ningún sitio, desde luego en ningún lugar gobernado por el Partido Popular, se descuelga el teléfono para llamar a la oposición política, PSOE, Izquierda Unida u otras formaciones, para decirle, voy a llevar este asunto a pleno, quiero hablarlo contigo. Esto, si aquí se hace, no porque haya que llevar una comisión, sino para discutirlo y para recoger las propuestas, eso se esconde, eso no se dice, y se encumbra la anécdota de que una vez, de estas que hemos convocado para reunirnos para hablar, se convoca a las 11 de la noche con una reunión a las 9 y media de la mañana a concejales, a un grupo político que con 5 concejales tiene 4 cargos públicos, que cobran del ayuntamiento, es decir, que se comprende que del conjunto alguno podrá venir. Se comprende que 2 concejales, un auxiliar, bueno, pero que se supone que alguien podrá asistir a esta reunión a las 9 y media de la mañana de un día laborable. Lo digo porque es que se convierte la anécdota como si fuese en el paradigma. Y sin embargo, el hecho, creo yo que bastante paradigmático, en tanto en cuanto es absolutamente inédito en esta zona, y el PP no lo hace, donde gobierna, de que el gobierno llame a la oposición para pactar propuestas que llegan a pleno, eso de eso no se abre, porque eso no interesa. Puede ser que pueda pensar los ciudadanos que en la política sí que somos más transparentes, más dialogantes o más respetuosos del gobierno de Asturias que otros gobiernos de nuestra zona. A mí me gustaría que a las 9 y media, mejor dicho, a las 11 de la noche o a las 3 de la mañana, un concejal del Partido Socialista de la capital recibiese un WhatsApp de un concejal de gobierno para decirle, quiero pactar mañana una cosa contigo. Me encantaría que sucediera. Sería tardío, pero sería. Es que aquí no sucede. Aquí no sucede y aquí sí. Y eso parece que no es importante. Pero bueno, en cualquier caso yo les voy a dar una propuesta, una idea. Hagan un casting de insultos, un casting de insultos a Pablo Bellido. El que más guste, pues lo meten en la lista. Y eso es lo que quiere Guarinos. En un casting, el que diga las cosas más gruesas, es más, si quieren, se puede echar en Castilla Meta Televisión y se hace una encuesta. Total, si es a lo que se dedica la tele no viene a publicar nada más, que a meterse conmigo. Pues bueno, pues hacen un casting y el que mejor resultado tenga, pues a la próxima lista del Partido Popular. Estoy convencido que en Guadalajara estarán contentos con esta actitud. A mí, desde luego, no me van a arrugar, ya se lo digo también. No me van a arrugar con propuestas como estas y con delirios como esta primera propuesta de acuerdo, que francamente es un delirio, francamente vamos, no he visto una cosa así desde que estoy en el ayuntamiento, no he visto una propuesta tan poco coherente con el texto de la moción, pero bueno, pues ya entiendo yo que esto es para justificarse ante Guadalajara. Prefiero pensar que es por eso, en el fondo lo hago también un poco como mecanismo de justificación de los concejales de aquí. Porque si no, no encontraría en vuestras caras, no veo ese odio y ese desafecto como para poner esto, pero bueno, pues ya. En fin, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la moción del Grupo Municipal del Partido Popular contra los reiterados incumplimientos de los acuerdos plenarios? 5. ¿Votos en contra? 16. Muchas gracias. Pasamos al punto 8. Moción del miembro de la Corporación Municipal no escrito al grupo en representación de los demás concejales de igual condición para solicitar que sean reajustadas las delegaciones de los grupos municipales de manera equitativa y proporcional. Tiene la palabra José Luis González.
Gracias, alcalde. Buenas noches a todos. Paso a dar lectura al texto de la moción. En las pasadas elecciones de mayo de 2011, los vecinos dieron la mayoría absoluta al Partido Socialista de Cadenares para ser el equipo de gobierno de nuestro municipio. Semanas después, se produjo la organización de todos los órganos colegiados que rigen el día a día de nuestra localidad, así como la conformación de los grupos municipales y de los titulares de estos en cada una de sus distribuciones, liberaciones incluidas. Nosotros, los concejales más chicos, estamos convencidos de que es necesario dar ejemplo primero, antes que solicitar ejemplo en los demás, y por ello, en el pasado pleno, presentamos una moción que buscaba que se nos retirase la asignación económica por asistencia al Consejo de Cooperación, y anunciamos que si se hubiese cobrado cuantía económica alguna por asistencia a algún otro de los organismos, hubiésemos renunciado de la misma manera. No es lógico que en los tiempos que corren se esté produciendo una sobrerepresentación de la realidad municipal, y tampoco es justo que con prácticamente la mitad de concejales, el Partido Popular pretenda seguir manteniendo el mismo número de liberaciones. Queremos dejar claro que nosotros, en calidad de concejales no escritos, no tenemos derecho a cobrar liberación alguna, y que por ello, y aunque no han dejado de asegurar que nos hemos ido por motivos económicos, con esta moción no estamos buscando que se nos asigne liberación alguna. Estamos buscando que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares no siga manteniendo una realidad ficticia a cargo del dinero público de todos los azudenses. Por ética política, deberían haber sido ellos mismos los que deberían haber tomado la iniciativa para renunciar a algunas de las liberaciones. Pero habiendo comprobado que para ellos lo primero es mantener su sillón de concejal y su sueldo a costa de los vecinos, hemos decidido ser nosotros los que instemos al pleno del Ayuntamiento a adoptar el siguiente acuerdo. 1. Solicitar al Grupo Municipal del Partido Popular, compuesto a día de hoy por 5 concejales, que reconozca que la situación del grupo ha cambiado radicalmente respecto al inicio de esta legislatura, cuando tenía 9 concejales, y que, por tanto, renuncie a alguna de las liberaciones que la actualidad tiene. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Partido Popular, su portavoz, Iluminado Corto.
Gracias, Sandra. Buenas noches otra vez. Es evidente que ahora somos 5 concejales y no 9, eso está claro. Ahora, en cuanto al tema de liberaciones y demás, en el pleno del 29 de julio, creo, el 29 de julio de 2011, se fijaban estas liberaciones, se fijaban 2 liberaciones por grupo independientemente de los concejales que hubiesen salido elegidos por el mismo. Asimismo, también se le atribuía un administrativo o un personal eventual, ¿no?, de libre designación. Dicho esto, pues después de esto tenemos uno más, y este administrativo más viene provocado por un acuerdo provincial entre los dos partidos mayoritarios del momento, en el cual los concejales de Azuqueca no tenemos mucho que decir ni que ver, puesto que es un acuerdo provincial y será el gobierno del Partido Socialista en Azuqueca de Henares quien trate de arreglar o solventar, equiparar o hacer lo que crea conveniente con el gobierno provincial de Guadalajara. Nosotros no nos vamos a oponer absolutamente a ningún tipo de acuerdo que realicen entre estos dos partidos a nivel provincial, y si en el caso de que el Ayuntamiento de Azuqueca crea, el Gobierno de Azuqueca crea oportuno que el Partido Popular de Azuqueca deba tener menos liberados o menos trabajadores de libre designación en el despacho, pues bueno, que lo diga, los ponga, que llegue a acuerdo con los grupos y se lleve a cabo la decisión final que se pueda tomar sobre ella. Por lo tanto, creo que no nos corresponde. Y como no nos corresponde, no puedo contestar otra cosa. Gracias.
Gracias, Iluminado. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Álvarez.
Sí, muchas gracias. Este es un tema muy interesante. El tema de las liberaciones de los cargos públicos. En
en Azuqueca de Henares lo que pasó es lo siguiente. Y es que efectivamente hubo un acuerdo entre el PP y el PSOE. Por cierto, antes los acuerdos en esta materia, en estos acuerdos entraba también Izquierda Unida. En este caso se decidió que Izquierda Unida. Sí, sí, pero es así, es así. Había unos acuerdos en los que entraban a acordar pues todas las formaciones políticas que tenían representación en la provincia, unas más y otras menos. En este caso, Izquierda Unida fue excluida. Y el acuerdo concreto al que se llegó en este ayuntamiento es que el Partido Popular recibía un liderado más de lo que le correspondía si comparamos lo que tenía en la legislatura anterior, a cambio de que el Partido Socialista tuviera un liberado en Diputación Provincial. Este fue el acuerdo al que se llegó. Un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Acuerdo que, como he dicho antes, acuerdo en el que no participó Izquierda Unida porque ni siquiera fue invitada. Por lo tanto, es un acuerdo que no nos concierne. No nos concierne, así de claro. Esto antes se regulaba de otra manera y en general no generaba conflictos cuando se regulaba entre todos. Pero aquí se decidió que ya no se regulan las cosas entre todos. Eso es bipartidismo. Por cierto, el otro día, no sé si en el último pleno o en el anterior, se negaba que el bipartidismo existiera, ¿no? Es una cosa absolutamente asombrosa. El bipartidismo existe y se manifiesta contigo. Por cierto, para mal de nuestro país, ¿eh? Para mal de nuestro país. Yo ya me opuse a este acuerdo, primero porque Izquierda Unida no estaba y en segundo lugar, pues porque se estaban intercambiando, digamos, liberados de aquí por liberados en Diputación. Yo sé que esto molestó mucho, y también tengo que decir que en aquel momento me quedé solo en el Pleno defendiendo esta postura. Porque a todo el mundo le parecía muy bien, tanto a los concejales del Partido Popular como a las concejales del Partido Socialista, les parecía estupendo que esto hubiera sido así. Bueno, y yo sé que además esto escoció y molestó. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy hay una situación distinta, y es que el Grupo Popular pues ha perdido 4 de sus 9 concejales, pero sigue manteniendo las mismas liberaciones que si tuviera 9 concejales. Y claro, en la moción lo que se pide es que dé un paso. O sea, no se le está diciendo en la moción, y esto os lo vamos a aplicar, sino que se le está diciendo, oiga, sea consciente de su situación y tomen ustedes una decisión, la que consideren más coherente. El portavoz del Partido Popular ha dicho que no va a tomar ninguna decisión. Por lo tanto, entiendo que se quedan como están. Claro, si no se toma ninguna decisión, pues uno se queda como está. O sea, la decisión es quedarme como estoy. Porque ese es el resultado que conduce. A mí, de todas formas, este debate, y lo he dicho muchas veces, me parece un debate, el tema de las liberaciones, me parece un debate que se puede... que es muy fácil que caiga en la demagogia. Y voy a decir algo que he repetido continuamente. O sea, yo considero que la democracia cuesta dinero. Y considero que tiene que haber cargos públicos. Y que esos cargos públicos tienen que estar dedicados íntegramente a su labor. Y que para eso tienen que cobrar. Eso lo he considerado siempre. Por supuesto, deben cobrar un sueldo razonable. Un sueldo razonable. De acuerdo a lo que es la situación del país. Evidentemente. Porque así a esos cargos les podemos exigir todo y más. Todo y más. Que es lo que hay que hacer en una democracia sana. Pero claro, aquí se ha instalado un discurso, sobre todo del Partido Popular, de que sobran cargos públicos, sobran concejales, sobran remuneraciones, sobran diputados, no se paga a los diputados un salario, y siempre se utiliza la excusa de que hay que ahorrar, y que se empieza metiendo la tijera precisamente en esas materias. Y además es un discurso que cala, es un discurso que la gente dice, pues sí, además como los políticos sois todos unos sinvergüenzas, esto es un atajo de ladrones, pues ¿para qué vamos a seguir pagando esta nómina de políticos que no hacen más que robar y estafar? Pero es un discurso muy peligroso. Es un discurso, además, que no es cierto, que no es verdad, que no es real. Y en esta comunidad autónoma, quien plantea ese discurso es una presidenta que en el año 2012, aumentó el número de diputados en las Cortes Regionales. lo aumentó. Y lo aumentó diciendo lo siguiente: la presente reforma de la ley electoral encuentra su justificación, o sea, aumentar el número de diputados en Castilla-La Mancha encuentra su justificación en el artículo 23 de la Constitución Española, en el que se establece que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos, tal, tal, tal. En este punto, y referido a la organización del Poder Legislativo Autonómico, la organización institucional autonómica tendrá como una institución básica de su estructura institucional una Cámara Legislativa, elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional. Proporcional, estoy viendo textualmente. La presente modificación, o sea, aumentar el número de diputados, se realiza manteniendo un criterio de austeridad. O sea, que se puede aumentar los diputados y mantener la austeridad. Con un número de diputados suficiente para cumplir los criterios de proporcionalidad, territorialidad y realizar de manera adecuada las funciones que están previstas en la legislación vigente. Si comparamos el número de escaños de escaños de Castilla-La Mancha con las reformas propuestas, se alcanza una representación proporcional respecto al resto de las comunidades autónomas. Nuestro Estatuto de Autonomía contempla que el número de diputados puede variar entre 47 y 59 y que por lo tanto se coloca justo en el punto intermedio. Y dice, es por tanto, y subrayo, esta es la frase fantástica de toda esta justificación, es por tanto necesario impulsar una reforma de la ley electoral que hasta ahora es radicalmente injusta, porque había pocos diputados, es radicalmente injusta, ya que abre la puerta a la posibilidad de que pudiera obtener mayoría parlamentaria un partido político que hubiera recibido un menor respaldo popular. Al establecer una distribución de diputados para cuatro provincias e impar para solo una de ellas. Bueno, pues esta señora, que dijo esto en el 2012, y en el 2012 ya estaba instalada la crisis, es la que ahora dice que sobran diputados, que no sobran dos o tres. Es que entre 47 a 59, hoy día hay 49, se va a pasar a un número entre 25 y 35. Es decir, que las Cortes de Castilla-La Mancha, según su propia argumentación, van a dejar de ser representativas. Van a incumplir la Constitución y a ellas solamente se va a poder llegar si se tiene un número o un porcentaje de votos que oscila entre el 14 y el 16%. Pero si puede darse el caso de las próximas elecciones, que, por ejemplo, Izquierda Unida, con un 9 o un 10% de votos, no consiga un solo escaño en las Cortes Regionales. Ahora sí, ahora podría conseguirlo. Con la nueva reforma que se plantea, ya no. Y que UPyD, por ejemplo, con un porcentaje parecido, tampoco entrara en las Cortes Regionales. Es decir, que prácticamente un 20% de los votantes de Castilla-La Mancha no entraran en las Cortes, no tuvieran representación en las Cortes Regionales. Esto es un pucherazo electoral como la copa de un pino. Como la copa de un pino. Por cierto, la señora Cospedal, cuando Barrera aumentó en 2008 el número de escaños de las Cortes Regionales en dos, ¿saben ustedes cómo lo calificó? Golpe de Estado. Dijo, golpe de Estado. Ahora ella pretende reducirlo a la mitad, y esto es una cuestión de austeridad, cuando hace dos años aumentó el número de diputados. Dicho en pocas palabras, el Partido Popular, en materia de cargos públicos ajenos, no propios, ajenos, tiene la manía, que a mí me resulta ya ofensiva, de decir que sobramos. Que molestamos, que no tenemos que estar aquí, que no tenemos por qué tener voz, incluso nos quieren echar de las instituciones. Y francamente, esto no es democrático. Y por mucha mayoría absoluta que ustedes tengan, ustedes no tienen ningún derecho a dejar fuera de la representación política al 20% de la población. Ningún derecho. Y a esto se le llama manipulación electoral. A esto se le llama gerrymandering. Eso está muy estudiado en las facultades de ciencias políticas, en la asignatura de sociología electoral. Y esto es lo que hacía Romero Robledo en el siglo XIX. Lo que pasa es que él manipulaba el censo. Y así se producía el turno de partidos. Una vez ganaba Cánovas y otra vez ganaba Sagasta. Y así se tiraron 30 años. Y esto es lo que parece que pretende la señora Cospedal hacer aquí, en este momento. Diciendo que sobran todos, menos los de ella. Y algunos de verdad estamos ya un poquito cansados de esta afirmación. que además nos parece que es populismo de la peor especie. Entonces, ustedes tienen que tomar una decisión sobre su situación, la tienen que tomar ustedes, se les invita a ello, no hace falta que consulten a nadie. Si esto lo deciden ustedes aquí, ahora mismo, no tienen que pedir permiso a nadie. Es una cuestión voluntaria, personal. Y desde luego, si no critican a su partido cada vez que dice que sobramos los demás, yo deberé decirles que son ustedes los que prediquen con el asunto. Porque algunos ya estamos realmente cansados de que nos señalen con el dedo, porque intentamos cumplir de la mejor manera posible, equivocándonos también, con las funciones para las que hemos sido elegidos. Y algunos nos tomamos muy en serio esta tarea. Y ningún partido, por mucha mayoría absoluta que tenga, puede señalarnos. Y el Partido Popular tiene la manía de señalar. Y de señalar además a personas y a colectivos, que les sobran. Ustedes los profesores. Ahora son los diputados, son los concejales, sobramos, no cobramos, somos casi, pero claro, pero luego se pueden nombrar a no sé cuántos asesores. Y gastarnos, o gastarse 60 millones de euros en asesores, que es lo que se gasta Cospedal en Castilla-La Mancha. O mantener abierta la televisión de Castilla-La Mancha. Es una auténtica vergüenza. Es una vergüenza. Es una cosa cascosa, ridícula y vergonzosa, con dinero público. O hacer otro tipo o tomar otro tipo de decisiones que son insultantes. Entonces, no tienen que consultar a nadie. Son ustedes mismos los que deciden si la situación que viven ahora es una situación que tiene que cambiar su estatus o no, así de claro. Y no hay que pedir permiso ni autorización a nadie para decir, pues mire, yo ya en esa situación no puedo seguir igual que el día anterior, porque no es la misma. Y yo les invitaría, también por supuesto, a que denunciaran a su partido cada vez que dice que los demás sobramos. Y con esto termino mi intervención. ¿Cuál es el porcentaje mínimo de votos que hay que tener en este país para tener un escaño? ¿Cuál es, según ustedes? Saben ustedes que en cualquier democracia está entre el 3 y el 5% de votos. Por debajo del 3 y o por debajo del 5% se considera que, bueno, puede ser que no se tenga representación. Pero aquí estamos hablando ya del 16% en algunas provincias. Del 16%. Y no se puede dejar a la gente sin representación, porque si no se va a buscar la formulación política fuera de las instituciones. Y luego pasarán cosas de las que nos lamentemos todos. Así que tomen ustedes la decisión que consideren y no apelen a que, bueno, esto es algo que escapa de su ámbito, porque no es verdad. Son voluntarios, es decir, aquí estamos todos de manera voluntaria. Entiendo que nadie está aportando. Y el que cobra porque quiere. Puede dejar de cobrar, Puede dejar de cobrar. Y esto es así.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
En primer lugar, sobre todo que quisiera intervenir, ¿no?, para, desde luego, valorar una afirmación que hacía el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Decía que no les corresponde a ellos opinar. ¿Cómo no? Ustedes, desde luego, no solamente es que tengan el derecho de opinar, sino que es que además ustedes son el grupo municipal al cual se apela, en este caso, en esta moción, al igual que pueden hacer cualquiera de los grupos municipales o cualquiera, en este caso sí, por supuesto que sí, ustedes pueden perfectamente renunciar. La moción lo que hace es solicitar al grupo municipal a que reconozca, desde luego, que la situación es muy distinta a la que tenía dicho grupo en el pleno en el cual se organizó el propio ayuntamiento. Por tanto, por supuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular tiene mucho que decir. Ustedes, la retórica que vienen utilizando, además hoy ha sido pues una pincelada prácticamente en su totalidad acerca de la defensa de la democracia, etcétera, cuando ustedes, sin embargo, practican completamente lo contrario. Aludíamos en la intervención al respecto de la moción que presentaba el Partido Popular anterior. Yo me refería a la eliminación de ciertas instituciones y órganos como el Defensor del Pueblo, la Sindicatura de Cuentas. Ustedes les han quitado también el salario a los diputados. Eso sí, antes de hacerlo se encargaron desde luego de que los representantes del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha tuvieran en este caso una retribución en alguna entidad pública gobernada por el Partido Popular. Sí, sí, desde luego yo le invito a que lo contraste, va a ver usted cómo es así. Por tanto, cercena usted la posibilidad a que cualquier ciudadano de esta comunidad autónoma pueda libremente desempeñar la función en que legítimamente ha sido, en este caso, le ha sido encomendada, que representar, en este caso, a sus conciudadanos. Eliminan, decía, el salario de los diputados y ahora, efectivamente, como mencionaba el portavoz de Izquierda Unida, reducen el número de los mismos para que no puedan ejercer, en este caso, la labor de fiscalización, de control, a la labor del gobierno. De hecho, tal es así que tumban de manera sistemática todas y cada una precisamente de las solicitudes que les hacen en corte parlamentaria, en regional, el grupo socialista, con las que se podría ahorrar, en este caso, erario regional de la administración regional, a la que ustedes aluden sistemáticamente para justificar esa disminución o esa reducción de diputados regionales. La desafección, además, que ya hay en torno a la política, bueno, pues este tipo, en este caso de comportamientos, ayuda bastante poco a sobrellevarla. Han impuesto por primera vez, lo cual nadie había hecho, una reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha de manera unilateral. La primera vez en 35 años de democracia que se aprueba un estatuto autonómico con un solo partido político. De hecho, creo que era hoy en sede del Senado cuando se llevaba a aprobación. Y es la segunda vez en poco más de un año que la presidenta Cospedal ha cambiado también de manera unilateral la ley electoral de Castilla-La Mancha. Y desde luego que lo hace porque no sabe qué hacer ya para ganar las elecciones, las próximas elecciones. Si no, no entendemos, ¿no?, esa contradicción en las aprobaciones. Para nosotros, desde luego, que Cospedal nos robó, en este caso, la verdad, llegó al poder con promesas falsas, nos ha robado muchos derechos, mencionábamos la educación, también la sanidad, los servicios sociales, etcétera, y ahora nos quiere robar ni más ni menos que la democracia. Esto es así, y desde luego que también reiteramos el pucherazo electoral al cual se refería Emilio Alvarado. Insistimos, al final esto es una decisión del grupo municipal del Partido Popular, es una solicitud que se distancia de un concejal de este ayuntamiento, y al igual que ya hicimos en la Comisión de Régimen Interior, la vamos a apoyar. Y desde luego que sí que pediríamos que cesen, en este caso desde el Partido Popular, también desde el de Azuqueca, a justificar en base al sueldo de los políticos y en base a la representación de cargos, en este caso electos, pues los males que parece que son los que afectan a las arcas regionales. Y por último, les quería poner también un ejemplo de cuál es esa representatividad en otras regiones. El Partido Popular en Azuqueca y en Castilla-La Mancha nos dice que hay que reducir el número de diputados por cuestión, en este caso, de austeridad presupuestaria, y que previamente han eliminado el salario por ajuste, en este caso también, presupuestario. Pagar, en este caso, a quienes nos dedicamos lícitamente a la política es, cuanto menos, un despilfarro. Pues bien, ustedes en el Parlamento de Navarra, de Cataluña y del País Vasco estarían fuera con la representación que tienen actualmente si la misma reforma que se ha aplicado en el Estatuto de Castilla-La Mancha se aplicara en estas tres comunidades autónomas. Y comparando además la representatividad que se le da a los ciudadanos en comunidades autónomas, gobernadas todas ellas por el Partido Popular, hay una diferencia tremenda. De los 90.000 habitantes o más que corresponderían, serían necesarios para tener un diputado en Castilla-La Mancha, con el estatuto tal y como lo quiere aprobar el Partido Popular en Castilla-La Mancha, pasamos a 30.000 habitantes en Castilla y León, a 13.000 en Cantabria o a 10.000 habitantes en La Rioja. O sea, fíjense ustedes la gran desproporción de la representatividad. Todos estos ejemplos en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Por tanto, se demuestra que es una auténtica falacia el argumento que ustedes utilizan de manera machacona, bueno, pues porque llega, en este caso, muy fácil a la población. Por tanto, entendemos que el Grupo Municipal del Partido Popular perfectamente puede cumplir con el acuerdo al que se insta en esta moción y, por tanto, la vamos a votar a favor.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre de los inscritos, José Luis González.
Muchas gracias de nuevo, alcalde. Buenas noches de nuevo a todos. Yo solamente lanzo varias preguntas. El Partido Popular siempre está diciendo que sí que tienen autonomía, que son capaces de hacer muchas cosas aquí en Azuqueca, pues yo les invito que porque delegan, no son autónomos, pues que venga, que no supediteis a lo que acuerde la dirección del Partido Popular y la dirección del Partido Socialista, porque es una división voluntaria. El Partido Popular te puede ofrecer hasta 500.000 cargos si quieres y tú estás en la opción de cogerlos o no cogerlos. El Partido Popular aquí acordó, junto con el Partido Socialista, 4 liberaciones para el Partido Popular, pero ahora mismo el Partido Popular, al que quedarse 9, está perfectamente capacitado a realizar lo que se pide en la moción, renunciar a algunas de ellas. O sea, es que a alguien le cabe en la cabeza que el mismo partido que se parte en dos mantenga los mismos privilegios, por así decirlo, o derechos, no voy a decir privilegios, derechos que cuando en la condición completamente diferente, entendemos que no. Y la moción por eso, aquí podríamos haber solicitado, que de hecho es lo que ponía en el primer borrador, se solicitaba que el ayuntamiento adoptase el acuerdo de ajustar las liberaciones. Pero llegamos a un consenso para darles a vosotros la oportunidad de que seáis vosotros. Eso sí, a lo mejor si no se llega a buen término y si no asumís este compromiso que aquí vamos a adquirir por la mayoría de los concejales, a lo mejor se les tiene que presentar otra moción en otros términos. Pero los vecinos van a ser plenamente conscientes de que el Partido Popular se sigue aferrando al sillón. Eso es lo que quiero que quede bien claro. Vuelvo a solicitar que si tanto vais alardeando de democracia, de autonomía, pues porque ahora decís que esta decisión depende de Guadalajara. Guadalajara, repito, que te puede ofrecer incluso, hubiera podido negociar 5 liberaciones, 6, 7, pero tú estás en tu derecho de decir, vaya, tú le das 5, pero por responsabilidad de los vecinos, pues solamente necesito o puedo realizar mis labores con 4 o con las gestiones oportunas. No tienes por qué coger todas las que te dé. Eso por un lado. Otra pregunta que os iba a hacer, no podéis hablar de los costes, no podéis dar los datos de la MAS, no podéis hablar de este asunto. ¿De qué podéis hablar? Al Partido Socialista, ¿están pendientes de recibir un listado con las peticiones que están pendientes de respuesta? Pues yo voy a pedir que nos faciliten un listado de los temas que pueden hablar, porque así sabemos cómo podemos actuar, porque si en un pleno de 4 temas que hemos tratado, de los 4 no pueden hablar, pues no sé hasta tanto de qué siguen cobrando en la actualidad 4 liberaciones, si no pueden hablar de nada. Para eso ponemos una foto aquí suya, o un teleprompter, mejor, con el discurso que les den desde la dirección provincial, y ya está, porque sería el efecto del mismo. Aquí estamos trabajando con un poco de responsabilidad, se esté en el gobierno o se esté en la oposición, porque para mí es igual de importante. Repito que se está invitando a que seáis vosotros los que deis el paso. Y repito que a lo mejor, si no lo asumís, las condiciones o la fórmula cambia, pero primero sostiene esa mano, que seáis vosotros los que renunciéis. Y luego, por último, quiero decir que aquí estamos, recojo las palabras de Miguel Alvarado, que ha dicho que estamos todos de manera voluntaria. Aquí nadie nos ha obligado, por supuesto. De hecho, y quiero que se sepa, porque es bueno que se sepa, que hay concejales, tanto en el equipo de gobierno como en la oposición, que no cobramos ni un duro. En el Grupo Popular, en diferentes... que no todo el mundo tiene que cobrar, que no pasa nada, que puede desarrollar su actividad de la misma forma. Que no estoy diciendo que sea gratuito a todo el mundo, que hay gente, pues sí, que se debe si está remunerado para poder llevar una actividad, pues mejor, porque da también más medios, más herramientas, más posibilidades para poder realizarlo de una manera más óptima. Yo si ahora mismo estoy trabajando, tengo menos tiempo, por ejemplo, para poder dedicarme a mi labor de concejal, tanto como me gustaría si estuviera liberado. Eso es de razón de manera de tino. Pero no quita para que no realice mi labor. Estoy trabajando y estoy presentando mociones, estoy presentando propuestas junto con el resto de mis compañeros. Es que una cosa no quita para la otra. Por tanto, no escurréis el bulto, no os arruinéis a suerte más caliente. Cada vez, no, es que esto como decidió la dirección provincial del Partido Popular y el Partido Socialista, pues yo no digo nada. No, hombre, no. Ser valientes, hombre, dar un paso al frente. Estoy aquí representando a los vecinos de Azuqueca, tomárselo en serio, de verdad. Esto a mí se me caería la cara de vergüenza, estar cobrando lo que se cobra al final de mes vosotros, que no os fijo que sea mucho, porque en comparación con los municipios alrededor, la cantidad está a años luz casi, pero simplemente por tener un sueldo se tiene una responsabilidad. Y ustedes se tienen que comportar como tal, y no escurrir los bultos, no. Yo repito, no pueden hablar de los jueces, en la moción de los profesores. No podéis hablar de los datos de la MAS, en la moción que se ha hablado de la MAS. No podéis hablar de este asunto en esta moción. ¿De qué podéis hablar? Es que no lo entiendo, de verdad. Solicito igual que antes solicito a la grabadora, bueno, lo dono yo, se hace falta un teleprompter. Es que ya, nos ahorramos los sueldos del Grupo Municipal del Partido Popular, que por defecto se les quita las liberaciones, y yo me comprometo a donar un teleprompter en el cual figure el discurso de cada día de cada moción. Porque es lo que hacen. Leer y no preocuparse por los vecinos. Yo estoy esperando todavía conocer la opinión tanto del señor iluminado como de alguno de los otros concejales relativa a alguno de los puntos que se han mencionado hoy aquí. Es que es de vergüenza, que no se conozca la opinión de los representantes del Partido Popular de Azuqueca. Bueno, de lo que se dicen ellos ser, porque ellos son los representantes del Partido Popular de Guadalajara, ya lo llevo diciendo yo tiempo. Entonces, repito, os tendemos la mano por primera vez a que seáis vosotros, que seáis valientes, que deis un paso al frente y que renunciéis. Punto. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. En nombre del Grupo Popular, su portavoz, iluminado curso.
Gracias, señor alcalde. El acuerdo municipal de la legislatura realizado por el grupo político, no por número de concejales, como dije antes, sino por grupos. Que todos los grupos estaban a favor del régimen de dedicaciones de los miembros de la corporación local y asignaciones económicas corporativas, tal y como se dijo en el pleno que dije antes. Y en este caso, Emilio, dijiste en ese pleno, que la propuesta coincide casi con la existencia en el anterior mandato, con rebaja de cuantías en existencia de grupos, y la propuesta razonable y acorde con la situación económica, y su voto fue favorable. En el caso del portavoz del Partido Socialista, pues agradece a todos los grupos que estén a favor, y desde 2007 ha habido rebaja de retribuciones, rebaja que luego congelación al tiempo que iban en aumento los habitantes del municipio en la asignación de los grupos, se disminuye ahora un 25% aproximadamente. En este mismo pleno se fijan características y retribuciones al personal eventual y se acuerdan tres auxiliares administrativos por grupo político, uno por cada grupo. Hasta este punto es donde estamos de acuerdo todos, y si quisiera modificar algo debería debatirse en junta de portavoces y llevado a pleno de la misma manera que se realizó entonces. Esa es una consideración o una opinión. Como ninguno de los componentes de nuestro grupo negoció el pacto provincial, aunque somos beneficiarios, no podemos tomar la decisión de renunciarlo con permiso pacto. Y este pacto afecta a más personas y debería ser el equipo de gobierno que es quien negoció el justo dicho puesto y debería ser el que decidiese proponer retirarlo así, si así lo considerara oportuno. Como decía antes, la determinación del número de concejales con dedicación exclusiva en el Grupo Popular de este ayuntamiento forma parte de uno de los acuerdos que a nivel provincial entre los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, se adoptaron al comienzo del mandato. En consecuencia, cualquier modificación de los mismos debería seguir el mismo procedimiento que el de su adopción inicial. No así la ruptura unilateral de los acuerdos, que es lo que pretende el equipo de gobierno de una manera un tanto encubierta, dada de donde proviene la moción. Por la misma supondría también la reducción del número de liberaciones del Grupo Socialista en otros ámbitos en los que también debe estar, o parece estar representado, sobre representado. Entre ellos, el propio Ayuntamiento de Guadalajara o la Diputación, ya que hablamos de todos los sitios, porque yo creía que aquí las mociones se iban a hablar, y según Emilio y según Escudero, pues las mociones van dedicadas exclusivamente a lo que se está hablando de momento, pero no, aquí hablamos de todo, menos de lo, ustedes sobre todo, y nosotros también en algunos casos, pero sobre todo ustedes, siempre se derivan a buscar y a utilizar las mociones para intentar justificar tal vez esa oposición que dicen que justificamos nosotros a ustedes, ustedes a la Junta o a la Diputación. Los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca no tenemos ningún inconveniente en adoptar unos acuerdos en relación con este tema que suponga una reducción del gasto público, siempre y cuando los mismos afecten a todos los grupos políticos de la corporación municipal y las cantidades que conlleve la reducción se destinen en el CIS social que se determine por acuerdo entre todos los grupos políticos, acuerdos que deberán incluirse dentro de los acuerdos provinciales actualmente vigentes y anteriormente citados por lo mencionado anteriormente. Emilio, me sorprende que niegues lo que dijiste en el pleno del 29, por un lado, y por otro lado, que tú, como una persona que eres el único que ha salido como representante de Izquierda Unida, estás sobre representado, que es absurdo, ¿verdad? Pues estás sobre representado porque, perdona, en la etapa anterior o en la legislatura anterior tú sigues y nosotros estuviste liderados. Ahora eres uno y estás tú y tienes un auxiliar administrativo en ello. Entonces, la proporcionalidad de la que estamos hablando habría que ajustarla, yo creo, si nos ponemos a hablar de esta manera. Entonces, fueron acuerdos que se iniciaron previamente y si realmente el equipo de gobierno considera que esto tiene que cambiar, lo he dicho la primera vez y lo vuelvo a decir la segunda. Pero haga a lo que tenga que hacer, nosotros tendremos que acatar lo que el equipo de gobierno quiera, porque entre otras cosas, ¿qué mayoría? O sea, que es lo que han dicho anteriormente y lo que ellos mismos han dicho también en gobiernos de otros sitios. Entonces, esto, entre otras cosas, huele un poco a eso, a un encubrimiento por parte del Partido Socialista para evitar, de alguna manera, que haya, entre otras cosas, pues, alguno más que pueda ejercer algo de labor de trabajo y de oposición, porque es verdad que no todos cobramos, porque somos 5, liberados realmente hay 2, porque hay otros 2, uno que es administrativo, que está de baja desde hace bastante tiempo, y que no se nos permite realmente relevarle mientras tiene la baja. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, no hay mucho más que decir. En vuestras manos está lo que haya que hacer con esto. Gracias.
Muchas gracias, iluminado. Tiene la palabra en nombre de Ciudadanía, Emilio Alvarado.
Es que de verdad no merece mucho la pena seguir dando vueltas a este asunto. Hombre, cuando se intenta relevar a alguien que está de baja, yo creo que eso es despedir a alguien que está de baja, ¿no? Ah, no, no sé, pues si hay otra fórmula. Bueno, no sé. Cuidado con lo que decimos. Cuidado con lo que decimos. Yo sé que es tarde, pero cuidado, ¿eh? Cuidado con estas cosas. Pero si el asunto es muy sencillo, vamos a ver, había unos acuerdos, por cierto, no me digáis lo que yo voté. El único que se opuso en ese pleno a ese acuerdo general, el general fui yo, Hombre, por favor, o sea, no me enaréis lo que yo hice, El único que se opuso fui yo. Para enfado de algunos. Porque entendí que ahí lo que se plasmaba era un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular en toda la provincia. Y entonces se hacían intercambios, y a mí eso me parecía mal, porque nosotros no tenemos que pagar aquí, yo creo, lo que se obtenga en otros lugares. Así de claro. Y por lo tanto me opuse. Lo que te ha dicho de que aquí, si hay una cuestión de reducción, debe afectar a todos. Te explicaré una cosa. Se requieren unas dotaciones mínimas para poder trabajar. Mínimas. Si no se tienen esas dotaciones mínimas, es imposible trabajar. Es imposible. Y si la vida tiene la dotación mínima para trabajar. Y de hecho, sí, la mínima para trabajar. Y de hecho, con 2 liberados hacemos la misma función que vosotros con 4. La misma. Con 2 que vosotros con 4. Es decir, vamos a todas las reuniones, asistimos a todos los plenos, cumplimos con nuestras obligaciones, presentamos mociones Y bueno, a veces es verdad que estamos un poco agobiados, ¿eh? Pero yo creo que hasta ahora hemos cumplido. Con esto no quiero decir que vosotros tengáis que tener dos, ¿eh? No estoy diciendo eso. Yo digo que nosotros con dos hacemos lo mismo que vosotros con cuatro. Pero luego, si fuéramos uno, ya no podríamos hacerlo. No podríamos hacerlo. Y por eso se necesita, cada grupo necesita una dotación mínima. Y además, eso de la dotación mínima siempre se había consensuado y nunca había supuesto un problema. Jamás. Jamás. Y desde luego, yo creo que no debería serlo. No debería serlo. La dotación mínima. Ahora, lo que supere el mínimo se podrá discutir. Se podrá discutir. Y desde luego, es que partimos, yo creo que es que se parten de consideraciones acerca de cómo tiene que ser la política completamente distinta. Es decir, es que yo le pido a un diputado regional dedicación exclusiva. Es que yo se la pido, es que yo se la exijo. ¿Por qué? Porque quiero que esté allí. Y quiero poder exigirle que dedica todo su tiempo a lo que tiene que dedicarle. Y quiero que se vaya a su casa. ¿Vosotros os imagináis un parlamento regional? Aquí somos 21. ¿Con 25 diputados? ¿Os imagináis un parlamento regional con 25 diputados? Eso cabría la reforma de Cospedal. Entre 25 y 35. Imaginemos que decida que tienen que ser 25. O sea, esto, más o menos esto. Son las Cortes de Toledo. ¿Esto representa a la comunidad autónoma? Es una broma. Esto es una broma. O sea, para eso es mejor que no haya elecciones. Con eso convoquen elecciones, se ahorra el dinero de las elecciones y entonces que, bueno, pues que alguien gobierne por decreto, no sé quién, se puede hacer un sorteo, por ejemplo. Como hacían los griegos, un sorteo. Venga, que le toque que gobierne. Y ya está. Se puede hacer así. O alguien que diga, no, como yo soy más listo, pues soy yo. O como yo tengo más poder, pues soy yo. ¿Eh? Son fórmulas de hacerlo. Claro, no democráticas, evidentemente, ninguna de ellas. Y se está en esta aberración. Y además, es que solamente este discurso se lo escucho a un solo partido, que es el Partido Popular. No se lo escucho decir a nadie más. Y los representantes del Partido Popular aquí no dicen nada acerca de eso. Y es un discurso que nos ofende, a mí me ofende personalmente. Porque yo estoy aquí porque represento a una serie de vecinos que han tenido a bien votarnos, igual que a vosotros, y eso no se puede despreciar. Una cosa son las dotaciones mínimas, lo digo. Nosotros con dos hacemos lo que vosotros con cuatro, y otra cosa muy distinta es de lo que estamos hablando aquí ahora, ¿eh? Y que efectivamente esto puede alterar acuerdos provinciales, pues sí, porque puede haber represalias en otros sitios, claro, eso se sabe. Pero eso nada tendría que ver con la decisión que personalmente tuvieras que tomar aquí. Nada tendría que ver. Eso vendría después, si es que viene. Por eso yo creo que se pide que sea voluntario, en este caso, se ha optado por esa fórmula. Pero bueno, ya no le vamos a dar más vueltas, el asunto es muy claro. Y desde luego este discurso de la antipolítica y del populismo acerca de que sobran diputados, es falso. Lo que sobran son imputados. No sobran diputados, sino imputados. Y sobre todo, diputados imputados. Eso sobran todos.
Gracias. Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Escudero, por el Grupo Socialista.
Sí, bueno, aquí no veamos ni encubrimientos ni de ningún tipo. A ver si ahora la responsabilidad de la modificación del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, de la aprobación también de la reforma local, que de eso no hemos hablado, pero en fin, incide sobre todo en eliminar la representación ciudadana, ponerlo cada vez más difícil a los ayuntamientos. Bueno, pues esa aprobación del estatuto, de la modificación del estatuto y de la reforma local, no se ha producido bajo ningún encubrimiento de este grupo municipal, sino que única y exclusivamente le compete al Partido Popular. Y en Castilla-La Mancha, esa modificación del estatuto que va contra la representación de los ciudadanos, pues también en este caso le corresponde al Partido Popular, que además lo ha hecho de manera unilateral, como decíamos anteriormente. Por tanto, por coherencia, el Grupo Municipal del Partido Popular puede, en este caso, practicar en Azuqueca ese ejemplo y esa
en fin, este discurso que predica su mismo partido en Castilla-La Mancha. La realidad desde luego es muy distinta, por tanto, no confunda usted diciendo que lo que se aprobó en ese pleno de organización es similar a la situación actual, en absoluto. Había 9 concejales, ahora ustedes son 5, y tampoco el Grupo Municipal Socialista ha tenido responsabilidad alguna en que la situación sea esa. Pero aquí se nos acusa siempre de todo, ¿no? No voy a entrar en algunas ciertas apreciaciones que se hacían. Lo que sí que diré, y también me gustaría que quedara muy muy claro, es que qué paradoja que el grupo municipal, que sin embargo ha obtenido mayor respaldo ciudadano y que por tanto le correspondía también una votación mínima a la que antes aludía, qué casualidad que ese grupo municipal también de manera voluntaria no haga uso sin embargo de toda esa votación. Y eso está también reflejado en el acuerdo, y sin embargo este grupo municipal no hace uso de toda la dotación mínima. Por tanto, insisto, ustedes no se acojan a este acuerdo y prediquen con el ejemplo lo que exigen y sobre todo lo que imponen con reformas que no hacen sino mermar la representación en otras administraciones. Poco más, yo creo que todo se ha dicho. No nos pasen a otros la decisión y asuman ustedes lo que es una decisión de su grupo.
Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo de los gritos, José Luis González.
Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a los presentes. Quiero que todos los presentes sepan, y creo que no me equivoco, pero lo pongo con cuidado, con cautela. Que se sepa, porque el Partido Popular ha mentido, ha hablado de que la propuesta de concejal de liberaciones está fijada sobre los sobre porcentajes o no sé qué de votos, no sé cuántos, y es mentira. Mentira. La propuesta que atañe a Azuqueca se fija sobre el número de concejales. Es cierto que la propuesta, cuando se habla de Guadalajara o demás instituciones, sí que se menciona un tema de por población, perdón, o resultado de voto y demás. Ahí sí es cierto. Pero el apartado del acuerdo que hace mención a Azuqueca, que no lo ha debido pasar Jaime Carnicero, el acuerdo de Azuqueca dice: y para la legislatura del año 2011 al 2015, el Partido Popular con 9 concejales le corresponden tantas liberaciones. Por tanto, el Partido Popular al día de hoy no tiene 9 concejales, gracias a Dios, de ese acuerdo para mí no tiene validez ninguna. Y por tanto, ¿cuánto tiene mínimo que primero el Partido Popular del pacto, y segundo, si no lo haga el Partido Popular, que se sienten a los responsables y renegocien el desacuerdo, puesto que el marco y el escenario ha cambiado completamente? Si el acuerdo se hubiera fijado en porcentaje de voto, pues a lo mejor me tenía que callar. Pero como el acuerdo está fijado por concejales, a lo mejor los que quieren callar son los que se mueven aquí detrás. ¿Vale? Lanzo una pregunta a los presentes, concejales, público. ¿Alguno de ustedes conoce la opinión del Partido Popular de algo? O sea, es que, de verdad, ¿la conoce de algo? ¿De aquí, Partido Popular de la Fonseca, a lo largo del pleno, haga la opinión suya sobre algo? Que no sea la respuesta, no sé y no me compete. Porque yo no. Repito mi pregunta, otra. Yo parezco aquí el pago, no sé. ¿Cuánto cuesta un teleprompter? De verdad, es que nos ha vuelto a leer aquí una retahíla de cosas. Es que no es justo que los vecinos estén soportando con sus impuestos a estos representantes de los vecinos. ¿Cuánto cuesta un teleprompter? Es que lo dono, de verdad que lo dono. Yo repito también que a lo mejor se han tomado un colacao maravillado antes de venir. Por una sencilla razón, ¿nos habéis presentado una transaccional? ¿O ha partido a mí escuchar algo así como una propuesta para transar el texto? ¿O era otra parte de vuestro churras con merinas a que no estéis acostumbrados? Porque no me queda claro. Si es una transaccional, por lo que he escuchado, por supuesto que no la acepto. Luego, por otro lado, es que en realidad no se lo ha aclarado, pero se lo aclaro yo, porque como se acusan de cosas, pues yo cuando son injusticias, antes comento una cosa del Partido Socialista, pues ahora Izquierda Unida. Pero la comento para que se siga demostrando un desconocimiento del Partido Popular. O sea, el Partido Popular acaba de confesar, bueno, de confesar, de manifestar que la legislatura pasada Izquierda Unida tenía unas condiciones de falso. La legislatura pasada Izquierda Unida tenía dos concejales y tenía dos liberaciones como concejal y una, por ejemplo, si me equivoco, Emilio, una como auxiliar que estaba partida en dos personas. No era la misma. Era una, sí, lo explicaba, era una partida en dos, la mitad. Ahora Izquierda Unida, esta legislatura, es un concejal y tiene dos liberaciones, no tres, que es la que tenía la legislatura pasada. Por tanto, no digan otra mentira más. Que yo no sé qué tienen de mañana, es que están las hasta ahí, tienen de manoteca, pero claro, no pueden, porque es que tienen un desconocimiento del municipio que es tan profundo y tan serio que a mí me produce vergüenza ajena. No sé si pasar por alto sobre la frase de relevar del puesto de trabajo a una trabajadora, porque es que a lo mejor el señor iluminado ha obviado el acto de cuando pasa su escrito. Primero, el primer escrito que solicita el señor Iluminado Curto es que se nos releve del puesto a doña Silvia García Nieto, y está aquí el equipo de gobierno, que es el que recibe la petición del portavoz, relevar a doña Silvia García Nieto por Isías Solozaba la Anglada, que está detrás suya, y a mí por otra persona que está ahí de derecha, familiar de otro trabajador del Partido Popular. Y en ese mismo escrito también se pide que se relee a doña Blanca, que es la periodista, por Joaquín Rodríguez, que está ahí detrás. Es que mandan a dices que después se modifique y ya se pide la sustitución temporal, es otra cosa, pero primero se pide el despido de la señorita doña Blanca Orni por haber sustituido por Joaquín Rodríguez, que se sepa. Porque ya estoy cansado de mentiras y de escuchar cosas que no son mentiras, vamos, una tras de otra. Se dice que, ha dicho Emilio, que me ha gustado, porque es cierto, y dice que hacían las mismas funciones del Partido Popular con otras liberaciones. Yo digo que más. Sí, me lo digo yo. Pero es que nosotros, que no tenemos ninguna, también hacemos lo mismo, y si me apuras, más. Y no tenemos ninguna. Pero no, bueno, es cuestión de estar equilibrando, es cuestión de que se vea que se trabaja, cobrando sin cobrar y ya está. Lo que sí que pido es que quede constancia aquí que el Partido Popular, con su voto, sea la abstención o sea votar en contra, que no sé lo que hará, va a demostrar una sencilla razón. Votar en contra de esta moción es votar en contra de que los vecinos paguen un precio justo y estén sufragando a unos representantes de forma equitativa y responsable. Eso es lo que el Partido Popular va a votar, que se va a preferir quedarse en su sillón, esas personas que tengo ya aquí detrás mía, quedarse en su sillón cobrando a final de mes, antes que dar un ejercicio de ética política, que es lo que pone la moción, y decidir de renunciar por sí mismos. Y otra cosa, ha dicho Emilio, se sabe por qué el Partido Popular se echa para atrás, porque sabe que hay represalias después. Yo digo una cosa más, por supuesto que puede que las haya, pero ya cada uno y que cada uno aguante su vela. O sea, que cada palo aguante su vela. Si después es el Partido Popular de Guadalajara el que decide tomar algún tipo de represalias, por así hacer un ejercicio de justicia política, sería el Partido Popular de Guadalajara el que queda retratado, mientras que en la Azuqueca, que ya como lo que es, un equipo, o sea, una corporación responsable con cada uno de los vecinos a los que representamos. Y si el señor Jaime Carnicero, Ana Guarinos o cualquiera de la división provincial decide luego retirar el sueldo a algún representante del Partido Socialista en cualquiera de las instituciones en las que está liderado, se demostrará el talante de unos y el talante de otros. Y mi talante es la Azuqueca. Por tanto, a mí lo que hagan en la dirección provincial de Guadalajara no me importa. Porque yo me respondo ante los vecinos de Azuqueca. Y como yo, los 21 que estamos aquí. Por tanto, por último, solicito al Partido Popular que reconsidere su opinión, que si quieren nos sentamos a hablar de este tema, lanzándonos ustedes una propuesta, diciendo, mira, pues vamos a renunciar a esto, a esto, a esto, a esto, como se vea, pues responsabilidad con los vecinos. Y si no, pues veremos cómo tenemos que responder. Ya está.
Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Yo creo que el portavoz del Partido Popular le ha faltado al respeto a una trabajadora de baja, pero a otro trabajador que está aquí presente, que está en activo, porque ha querido ignorar que está en nómina del ayuntamiento, a cargo de las asignaciones que tiene el Partido Popular. Y solo tenemos dos, ¿no? Dos, ¿no? Cuatro, una persona de baja, pues, ¿no?, dos concejales y otros dos trabajadores. Una persona de baja y otro en activo. Me ha parecido que se quería ignorar este hecho y me parece injusto para la persona que está. Bueno, en cualquier caso, hay unas evidencias. Se alcanzó al principio de la legislatura un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Ninguno de los que estamos en este salón de plenos estábamos en ese acuerdo. Se alcanzó ese acuerdo. El Partido Socialista lo va a respetar, naturalmente, supongo que el Partido Popular también. Y en ese acuerdo, que cierto es que vinculaba más fuerzas políticas, se incorporaba pues esa situación de mínimo que comenta Emilio y que hace que tanto en Guadalajara como en Apoqueca, como en la Diputación, pues todos los grupos políticos tengan representación. En el caso de Apoqueca, Izquierda Unida tiene dos liberados, el Partido Popular tiene cuatro, y en el caso de Guadalajara, que creo que está puesto un ejemplo, Izquierda Unida tiene dos y el Partido Socialista tiene tres, con ocho concejales. No con cinco concejales, sino con ocho, que conviene decirlo. Y por cierto, el PSOE de Apoqueca es tan parte del acuerdo como el PP de Apoqueca, del acuerdo provincial. Bueno, pues el PSOE de Apoqueca vino aquí y renunció a un administrativo. Se hizo PSOE, aquí. El acuerdo era provincial. Nos pareció que era mucho. Oye, y nosotros somos compañeros pasándolo muy mal, y gente muy valiosa y cualificada, ¿eh? O sea, no se trata de gente pasándolo muy mal, muy mal. Y gente que podría hacer un buen trabajo, pero nos parecía excesivo el acuerdo provincial y renunciamos a un liberado. La misma manera que lo puede hacer el Partido Popular si lo desea. De la misma manera. Por tanto, ponemos las cosas en su sitio. También quiero decir otra cosa. El concejal, el sueldo de un concejal en Apoqueca supone el puesto 52 en las retribuciones de este municipio. Es decir, hay 51 trabajadores y trabajadoras que cobran más que un concejal que más cobra. Todos cobran lo mismo. Es que eso es bueno que se sepa. Es que es bueno que se sepa, porque es que a veces parece que los sueldos de los concejales estamos hablando de la casta dirigente y de... No, no, estamos hablando de retribuciones, la media salarial de este ayuntamiento, la media alta, hay 51 por encima de los concejales. Creo que eso también debe saberse, porque ahora que se han fijado por ley, y por cierto, me parece bien que se han fijado por ley las retribuciones marco que deben tener los representantes públicos. Es una de las cosas que yo creo que había que hacer. Porque va a ser razonable que no sea cada pleno que decida lo que cobra en cada caso. Bueno, pues, tanto el alcalde como los concejales de Apoqueca, estamos un 30, un 40, un 50% por debajo de las retribuciones que nos corresponden según la ley que se ha fijado, que consistía en bajar los sueldos a los demás. Que, por ejemplo, en el alcalde tiene que bajar un 25% el sueldo al alcalde y los concejales. Bueno, pues aquí estamos muy por debajo. Eso es bueno que se sepa. Pero como estamos siempre en este discurso evasivo y antipolítico, que es tan dañino, yo creo, que para la sociedad, pero desde luego, sin duda alguna, es muy costoso a nivel personal para los que nos dedicamos a esto, pues que se sepa también que aquí las retribuciones no son nada del otro mundo. La situación que se da ahora, al día de hoy, es que el Partido Popular de Apoqueca, para un municipio mediano, con cinco concejales, tiene cuatro cargos retribuidos. Y el Partido Socialista, con 24 diputados autonómicos, tiene tres. Para una región enorme, enorme, para un presupuesto brutal. Esta es la realidad. Tenemos a tres personas entre 24 diputados para un territorio y para unas políticas que abarcan un montón de áreas y que son muy complicadas. Yo insisto, no le estamos diciendo que vayamos a romper ningún acuerdo. Lo que le estamos diciendo es que en su situación de cinco concejales tienen una sobredotación de representantes liberados. Y no serán los primeros en renunciar a un a una liberación, porque en este mismo pleno el PSOE ya lo ha hecho, sobre el mismo acuerdo provincial que nos rige a ambos. Bueno, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta de la moción de miembro de la Corporación Municipal no adscrito al grupo? 16. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 5. Muchas gracias. Bien, ahora es el turno de mociones y propuestas de urgencia. El equipo de gobierno propone que se vote la urgencia del pliego del tanatorio. Como se ha acordado en, bueno, como se ha comentado en la Junta de Portavoces, lo que vamos a hacer es votar la urgencia y luego ya pasamos a la explicación del asunto. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Unanimidad? ¿Unanimidad, Agustín? ¿Sí? Unanimidad, muchas gracias. Y ahora sí, pasamos al punto del pliego del sanatorio. No hay dictamen porque en tapo de urgencia, por tanto, tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Sí, gracias, señor alcalde. Antes de empezar con la explicación del pliego, quería contestar, está relacionado, porque está relacionado con el asunto del sanatorio, cuando se me ha acusado de llamar, de mandar un WhatsApp a las 11 de la noche, a las 22:56, porque le tengo aquí. Y como la relación epistolar con la concejala Icíar vía WhatsApp ya se terminó con lo que acaba de decir, voy a leerlo exactamente. Buenas noches. No he podido llamaros antes. Estoy trabajando. Ese era yo. Y he estado toda la tarde liado. Mañana a las 9:30 podéis quedar con Rubén y conmigo para tratar el asunto del pliego del sanatorio. Desde luego, yo he entendido siempre que ser concejal es ser concejal 24 horas. Pero es que incluso hay concejales que somos 24 horas sin estar liberados, unos cuantos. Pero es que cuando uno tiene una dedicación exclusiva, sea a las 11 de la noche o la hora que sea, aunque se hagan chistes por parte de Emilio de decir que no, que no se puede mandar WhatsApp a las 12 de la noche. Sí, pero si se da la circunstancia, se da la circunstancia. Y a mí, como al resto de los concejales del equipo de gobierno, cuando por cualquier circunstancia nos han llamado a las 2 de la mañana, pues a las 2 de la mañana te tienes que levantar y tienes que ir a cualquier cosa que haya pasado. Y hombre, una concejala con dedicación exclusiva, desde luego yo ya se lo digo, o sea, no debería mandar ningún WhatsApp más, pero ninguno. Bueno, con el asunto del sanatorio, se trae el pliego para la contratación de la gestión del servicio público mediante concesión y obras del sanatorio municipal. Como saben ustedes, en el pliego, en el pleno del día 21 de marzo se aprobó el anteproyecto de obra y el anteproyecto económico y de explotación. Ascendía a 1.105.300 euros masivas, que es 1.337.413 euros. Este pliego, que como ya se avanzó ese día, es un pliego para una concesión por un periodo de 50 años máximo, como ahora explicaré a continuación, por el periodo de la concesión tiene que ser aprobado en el Pleno, en vez de como el resto de los pliegos que pasan por la Junta de Gobierno local. En el pliego, como todos ustedes tienen, se establece un canon de explotación que sale del anteproyecto económico, que asciende a 472,64 euros masiva anuales. Se establece las cuantías de la estancia en el sanatorio, según nuestra ordenanza, de 216,63 euros día en el depósito en la cámara frigorífica de 19,58 y de los servicios de cremación en 500 euros. Son los datos que ya se hablaron en el pleno del día 21 de marzo. También tengo que decir que en la preparación de este pliego hemos tenido reuniones con los demás grupos políticos y se ha ido mejorando el pliego, pues que hemos estado trabajando con nuestros servicios técnicos desde hace bastantes días. Desde luego, como he dicho antes, hay concejales que aportan y hay concejales que destruyen o intentan destruir. Pues desde luego, convencido estamos en el equipo de gobierno que si la pretensión de algunos concejales es que esto no salga, que el sanatorio no exista en nuestra localidad, desde luego no les va a funcionar. Hay un asunto importante y que lo hemos debatido en estas reuniones previas, que es la cuantía de los servicios, los precios de los servicios accesorios que se ofrecen en las instalaciones. Se le pone en el artículo 5 que el concesionario tiene que notificar al ayuntamiento de Azuqueca anualmente los precios de la totalidad de los servicios accesorios y asimismo deberá estar expuesto en un lugar visible. Se establece una duración para el plazo de la redacción del proyecto básico una vez se seleccione a la empresa que ha hecho la mejor oferta de 15 días naturales a partir de la formalización del contrato, después 30 días naturales a contar desde la aprobación por los servicios técnicos del ayuntamiento del proyecto básico y un plazo para la realización de las obras de 7 meses. Y el plazo de la duración de la concesión de 50 años máximo. Y lo importante, como todos los pliegos, porque no voy a leer todas las definiciones de la capacidad de obrar y de todas las cuestiones técnicas, pero lo importante son los criterios de adjudicación. En este pliego se trae de los 100 puntos, 65 puntos son es una puntuación con directa, o sea, mediante fórmula, y 35 puntos que son que depende de un juicio de valor, como vamos a ver a continuación. Será un máximo de 5 puntos por el incremento del canon, de los que aportan al ayuntamiento, un máximo de 10 puntos por la mejora en las tarifas, es decir, por la reducción de las tarifas, un máximo de 20 puntos por el menor plazo de ejecución de las obras, un máximo de 20 puntos por la mejora del cementerio municipal con un coeficiente en la oferta de una consignación económica con un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 10 puntos por la reducción del plazo de duración de la concesión con un máximo de 10 años. Es decir, la concesión, si alguna de las empresas así no lo presenta, pues podría llegar a los 40 años. Y después hay 35 puntos que son criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor, son hasta 20 puntos por la tipología constructiva, los materiales y las soluciones técnicas y estéticas, 10 puntos por la mejora en las instalaciones y 5 puntos por la implantación de las edificaciones y la funcionalidad. Estos puntos tienen que ver principalmente con los informes de nuestros técnicos municipales, de nuestros técnicos del área de urbanismo, pues en aspectos relativos a la implantación, a los enlaces entre las edificaciones, a la mejor solución técnica de los espacios, a la mejora de los accesos y de las evacuaciones, y la mejora de la proporcionalidad de los espacios y de las dimensiones. Y por último, en el del pliego, sí quiero resaltar que como todos los pliegos, pues existe en el artículo 22 una serie de sanciones o de penalidades por los incumplimientos que pudieran tener lugar durante la prestación de este servicio, de esta concesión. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, su concejal David Peña.
Hola, buenas tardes a todos y todas. En nuestro grupo, en comisión ya se expuso que el sanatorio va a ser una inversión buena e importante para nuestros vecinos. Un sanatorio puede dar a nuestros vecinos un servicio en la Azuqueca que ahora mismo requiere trasladarse a Guadalajara. Por ello pensamos que se debería hacer. Esto lo queremos dejar claro tras las acusaciones de algún miembro del Partido Socialista que dijo que parecía que no queríamos que se viese adelante. Reiteramos nuestro apoyo total a esta iniciativa. Lo que no estamos de acuerdo, y de ahí que nos abstengamos en este punto, es que creemos que el pliego de condiciones debería especificarse que el sanatorio municipal tendría que estar abierto a cualquier empresa de servicios funerarios, ya que lo que pone en el pliego es un servicio sanatorio entendido como aquel que ofrece en un lugar espacioso la vela de los fallecidos por sus familiares, en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias, con posibilidad de práctica de tanatopraxia y tratamiento de los cadáveres y otros servicios accesorios. Se trata de un mercado que debe ser considerado independiente del mercado de los servicios funerarios, pero que se haya muy vinculado, teniendo en cuenta que el de los servicios funerarios es un mercado más amplio que compete con las actividades que se realizan desde que se produce la defunción de una persona hasta el momento de la inhumación o incineración. Por el mercado geográfico que tendrá, pensamos que la empresa adjudicataria gozará de una posición de dominio afianzada por barreras dictadas por la cercanía con distintos límites autonómicos. Por lo tanto, esta empresa puede llegar a ostentar una cuota de mercado próxima al 100%, al tratarse de la empresa que explotará la única instalación existente en el municipio. Además, se trata de una cuota duradera en el tiempo, ya que al poner dicho sanatorio, prácticamente hará inviable cualquier otro proyecto en el municipio o en los municipios de alrededor. Todo ello puede llevar a una práctica abusiva consistente en imposición de precios. Cuando hablamos de imposición de precios, no son los precios tasados y regulados, sino lo que es sanatorio, sino lo que son los precios de servicios funerarios, de funeraria. Como hemos dicho antes, el servicio sanatorio se trata de un mercado que debe ser considerado independiente del de los servicios funerarios, pero que sea muy vinculado, por lo tanto pensamos que se debería haber especificado esto en el pliego. Así evitaríamos situaciones como la de diversos municipios en los que las funerarias han tenido que llegar a los tribunales para que se abriese el uso del sanatorio municipal a otras empresas distintas a la funeraria propiedad de la concesionaria, con los siguientes problemas derivados. Como hemos dicho, nuestro voto será abstención.
Muchas gracias, David. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, amigo.
Sí, muchas gracias. Le quiero aclarar al concejal de Hacienda que yo no hacía un chiste sobre el tema de los WhatsApp. Además, él sabe muy bien, porque todos sabemos que él trabaja en horario, que a mí me cuesta mucho trabajo llamarle. Sí, ya, pero a mí me cuesta trabajo porque entiendo que también tienes tus horas de descanso. Y efectivamente, si hay que hacer una llamada urgente, se hace. Urgente. Yo me quejaba un poco en tono de broma sobre el hecho de que a veces se sustituye ese tipo de relación por lo que es una relación más directa y más natural, porque estamos aquí todos los días. Y a lo que yo estoy dispuesto es a eso, es decir, a sustituir la relación natural que tenemos que tener todos por esa relación a través de teléfonos móviles o de correos electrónicos a horas intempestivas. Me refería a eso. Por lo tanto, no era un chiste. En cuanto al sanatorio, efectivamente, hemos tenido reuniones. Hemos tenido reuniones, y solo hay que decirlo, José Luis, después de que nos presentarais un proyecto, digamos, de un estudio de explotación, que ya venía muy cerrado, y además con prisas y urgencias, que podemos entender. Pero ese estudio configuraba ya de manera muy rígida el pliego de condiciones. Por lo tanto, cuando hemos intentado introducir alguna sugerencia, no de matiz, sino importante sobre el pliego de condiciones, la respuesta que hemos recibido por su parte ha sido que no es posible, porque altera el estudio previo, y eso se nos dio ya bastante, bueno, no, se nos dio cerrado. Por lo tanto, yo agradezco que se nos invite a participar en la elaboración de unas bases, pero claro, digamos que el margen aquí que hemos tenido para introducir modificaciones en estas bases ha sido un margen tremendamente escaso. Por no decir que inexistente en las cuestiones básicas. En las cuestiones básicas, inexistente. Yo voy a hacerte aquí algunas preguntas que ya me has contestado en algunas reuniones, pero quiero que conste en acta la respuesta porque me parece que es importante. Y luego haré una valoración del pliego de condiciones. La primera es si va a cambiar el sistema de explotación del cementerio. Ya me has dado la respuesta, pero quiero que se repita aquí porque me parece que es un tema importante. Si el tema del sanatorio va a cambiar el modo de gestión puramente municipal que se viene llevando a cabo en el cementerio y que yo entiendo que es satisfactorio y que funciona. Le digo, conozco la respuesta, pero quiero que conste más. También para la tranquilidad de algunos trabajadores que sé que están inquietos por esta cuestión. Quiero saber si al final se recoge en el pliego de condiciones quién se hace cargo, por ejemplo, de los gastos del servicio de recogida de cadáveres acordados por la autoridad judicial o en el caso de indigentes, si eso lo habéis incluido o no. Porque hay pliegos de condiciones, de sanatorios, que construyen firmas privadas donde eso queda a cargo del concesionario. No sé, yo lo he visto en algunos pliegos de condiciones y creo que eso debería correr a cargo del concesionario. No veo ninguna dificultad para hacerlo porque además estamos hablando de una concesión a 50 años, que es una concesión muy amplia. De hecho, muchos de los que estamos aquí no lo veremos. No lo veremos, no de los 50 años. Creo que en el cálculo que se hace acerca de defunciones, y si no es así, me corregís y no he dicho nada, solo se tiene en cuenta la población de Azuqueca. Pero estamos hablando de un tanatorio con vocación comarcal. Por lo tanto, si se tuviera en cuenta el número de defunciones, una estimación del número de defunciones en la comarca, a lo mejor tendría que variar el número de años de explotación, porque habrá más defunciones y por lo tanto habrá más ganancia, habrá más más beneficio, porque al final la retribución de la obra es el número de años que se concede. Eso lo sabemos todos. Entonces quisiera saber si eso es así o no, y si es así, pues a lo mejor habría que hacer alguna modificación, no lo sé. Y sobre todo hay un tema que a mí me preocupa, que ya lo sabe el concejal porque se lo he manifestado en anteriores ocasiones, y es que los sanatorios al final actúan sin competitividad. Es decir, una misma empresa se va haciendo con las concesiones de los sanatorios de una zona. Y otra empresa se hace con las concesiones de otra zona. Esto es lo que suele ocurrir. Y por lo tanto, en una zona concreta, pues la empresa concesionaria, pues de alguna manera, fija las tarifas que no vengan fijadas en el pliego de condiciones. Y en esas tarifas que no vienen fijadas en los pliegos de condiciones, es donde pueden compensar, por ejemplo, tarifas más bajas, en este caso creo que se fijan tres por parte del pliego de condiciones, estancia en tanatorio, cremación y depósito en cámara frigorífica, digo que esas quedan reguladas, son más baratas que en Guadalajara, pero nada sabemos de otras donde a lo mejor el concesionario, pues digámoslo en lenguaje vulgar, mete el clavo, y al final los servicios generales del territorio pues son igual de caros que en Guadalajara o incluso más. Yo no digo que esto ocurra, ¿eh? Digo que esto es lo que habría que intentar evitar, porque ya sabemos cómo funcionan las concesiones de los territorios. Y yo le hice la sugerencia al concejal de que introdujera alguna tarifa adicional más, como los servicios de tanatopraxia, que por cierto aparecen regulados en otros pliegos de condiciones, exactamente iguales que el de Azuqueca, con el mismo sistema de concesión, la retirada de marcapasos y también, por lo que he podido ver posteriormente, esto no te lo he dicho, pero te lo digo ahora, retirada de prótesis. En algunas circunstancias es preciso retirar la prótesis que un cadáver tenga antes de proceder a su cremación, porque si no el horno se estropearía. Yo creo que si fijamos al menos esas tres cuestiones, al menos esas tres, yo creo que nos aseguramos un poco más que al final los servicios del sanatorio son unos servicios más asequibles, por ejemplo, que los del sanatorio de Guadalajara, con lo cual nuestros vecinos saldrían ganando. Y habría un poco más de competencia, incluso aunque fuera la misma empresa que en Guadalajara está llevando este asunto, la que finalmente hiciera la mejor oferta. No se trata de decir que el sanatorio tiene una disposición para que sea utilizado libremente por cualquier funeraria, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a la hora de regular el ayuntamiento precios, en vez de regular tres, pues a lo mejor que regule seis. Los básicos. Luego, evidentemente, otros servicios funerarios, pues quedan a elección, o bien de los seguros que cada persona tenga, o, si no hay seguro, de lo que cada familia disponga. Y ahí yo creo que no tenemos que entrar. Pero hay cuestiones que son muy obligatorias, como son, ya digo, retirada de prótesis, retirada de marcapasos, y el tema de los servicios de tanatopraxia, que esto se da en el 100% de los casos, a no ser que haya unas afecciones a los cadáveres pues muy graves, y entonces ni siquiera, es decir, la caja se presenta cerrada, pero no suele ser el caso normal, que yo creo que convendría la pena introducir en este pliego de condiciones. Y no es porque a mí se me haya ocurrido, es porque lo he visto en otros pliegos de condiciones que regulan la misma situación. Yo, si todo esto lo hacéis, y me contestas a la pregunta de si solo se han tenido en cuenta los decesos en Azuqueca, o si por el contrario se han tenido en cuenta los recesos en la comarca, en un tanatorio que quiere tener vocación comarcal, pues yo daré mi voto favorable al tanatorio. Si no lo hacéis, pues como no me opongo a que haya un tanatorio, y quiero que quede claro, creo que es bueno para los vecinos de Azuqueca, lo que pasa es que yo quiero el mejor tanatorio. Y ahora tenemos la posibilidad de diseñar el mejor pliego de condiciones. Pues me abstendré, nunca votaré en contra. Y luego la última pregunta, que es una curiosidad. Los terrenos que se han adquirido por parte del ayuntamiento para instalaciones del sanatorio, ¿hay alguna parte de esos terrenos que son de reserva para ampliación del cementerio o solamente tienen que ver con el sanatorio? Si es así, si hay alguna parte de ampliación, por favor que se nos explique dónde están y cuántos metros tienen respecto al total de la parcela. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre de los dos escritos, José Luis González.
Muchas gracias, alcalde. Buenas noches de nuevo a todos. Muy breve, queremos que quede constancia de que es cierto, y lo digo porque responderá seguramente así el concejal responsable, José Luis Blanco, las premuras lo van a reconocer por otros motivos, pero hay que dejar constancia que a los miembros de la oposición, por mucho conocimiento que el equipo de gobierno pueda tener de esta materia, la oposición ha tenido un conocimiento nulo hasta hace escasas semanas. También desconocimiento que se nos ha forzado, entre comillas, forzado a tomar decisiones de una forma un poco precipitada, sin manejar los datos suficientes para poder hacer una valoración pues un poco más firme, ¿no? Después de aquellas primeras reuniones, sí que es cierto que ha habido toda la disposición, tanto por parte del concejal José Luis Blanco como del concejal Rubén Carbajo, que son los concejales que lo están llevando, para poder hablar con nosotros de cuántas cuestiones que hemos planteado. Y queremos que se sepa que nosotros les planteamos, tanto en privado como en aquellas reuniones abiertas, pues algunas cuestiones, ¿no? Pues una de ellas fue, por ejemplo, puesto que se prevé que el sanatorio dentro de unos años, lo que sea, a lo mejor de 4 salas pase a 5 o 6, a lo mejor si necesita más, nosotros entendíamos que una fórmula de abaratar el coste del edificio inicial fuese que en vez de empezar con 4 empezásemos con 2, por ejemplo, por poner un número, y que si dentro de 2 o 3 años o lo que fuera se ve la posibilidad o la necesidad, mejor dicho, de ampliarlo, que se ampliase. Pero de esa fórmula, poniendo solamente 2 salas, lo que se podría lograr es abaratar un poco, aunque sea muy poco, dentro del cómputo general, que a lo mejor se llegaba a decir unos 200.000 euros, más o menos, por una cantidad aproximada. Bueno, pues yo estoy seguro que para una empresa 200.000 euros puede parecer una tontería dentro del montante general, pero para más de una empresa 200.000 euros le puede suponer la balanza de me presento o no me presento, opto por ello o no opto por ello. Y yo creo sinceramente que después de esas reuniones hemos estado valorando sanatorios en localidades próximas con poblaciones parecidas, y nos parece que para lo que es Azuqueca y la comarca que en principio va a englobar, tenemos que empezar un poco con las salas ya montadas demasiadas. O sea, que ojalá vaya bien, me tengan que ir. Que nos sí. Bueno, que para antes le vaya mal, para los vecinos le vaya bien, que si estamos todos vivos, yo espero utilizarlo dentro de muchos años, pero eso, que optemos por a lo mejor presentar 2 salas. Cuando hicimos esta propuesta, el equipo de gobierno nos dijo que era inviable, precisamente por lo que comenta Emilio. Estaba ya cerrado, está cerrado, entonces el margen de nuestras propuestas ha sido muy, o sea, no voy a decir nulo, pero mínimo. Es que no hemos podido decir ninguna propuesta sólida, fuerte, que modifique la sustancia del proyecto, porque ya estaba hecho. Luego también propusimos una iniciativa que va en la línea de la que ha lanzado Emilio, lo que pasa es que sí que era más amplia. Nosotros propusimos al equipo de gobierno que no solamente los casos que ha comentado Emilio de prótesis o marcapasos o demás, sino que lo que es los servicios, añadirse una cláusula en la cual se especifica que el precio de los servicios no superase nunca el precio de los sanatorios de poblaciones cercanas. ¿Por qué? Pues precisamente por el mismo motivo que ha dado Emilio Alvarado. Porque no queremos ver que el sanatorio, lo que se ahorra de un lado, lo saca por otro. Por tanto, teníamos esa cláusula genérica, que si no se puede, creo que esta no es un poco amplia porque abarca todos los servicios, que yo creo que sería bueno, pero si me dicen que no se puede, pues tenemos que callar. Y qué mínimo, pues yo sí que considero que sea el mínimo, que es recoger las que ha lanzado Emilio Alvarado, porque me parece que no es que sean necesarias, sino que incluso mejoran los términos del proyecto. Por tanto, nosotros pues ahora daremos nuestro voto, pero queremos que sepa eso, que esto hay que hacerlas un poquito con un poquito de tiempo. Sabemos que en este caso corría un poco de prisa, pero tenéis que entender que nosotros tenemos un desconocimiento muy grande de todo esto y que nuestras propuestas no han podido ni tan siquiera poderse tener un poquito en consideración porque ya estaba cerrado. Se han planteado, yo no voy a negar la mayor, sé que habéis hablado nuestras propuestas a los técnicos, lo reconozco, para ver si era viable, y como ya estaba hecho el marco, pues no se podía modificar. Pero bueno, que tendremos un tanatorio en la azoteca y que recogiendo las palabras de Emilio, esperemos que sea el mejor tanatorio posible que para nuestros vecinos.
Muchas gracias. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Sí. Voy a intentar contestar a las preguntas y quiero contestar a las afirmaciones que se hacen, pero me voy a dejar para el final, a las afirmaciones que sigue haciendo después de tres veces que se lo ha explicado ya el concejal del Partido Popular. Respecto a lo que decía José Luis, el tiempo de elaboración del pliego hemos tenido el mismo tiempo todos, porque desde el pleno pasado hemos tenido el mismo tiempo todos. La responsabilidad de los que estamos en el gobierno es ir trabajando con los técnicos, es ir preparándolo, os hemos contactado con vosotros, ya ha habido aportaciones que se han incluido, otras os hemos explicado que no podía ser, otras las hemos trasladado a los técnicos para intentar, porque nosotros también estábamos en la misma línea, como los de las dos salas, pero no podía ser. No podía ser porque el anteproyecto ya aprobado por el pleno había que volver a aprobar. O sea, perderíamos otros dos meses. Pues consideramos que vamos a aprobar este pliego, y yo solicito el voto favorable a todos los grupos. Aprobamos este pliego y las empresas son las que tienen que presentar dentro del margen que le hemos dado en este pliego sus estudios. Y os repito, o sea, lo que salga de sus estudios económicos. Y os repito, una propuesta, por ejemplo, de Izquierda Unida fue la posibilidad de rebajar el periodo de la concesión. Se ha rebajado. Se da la posibilidad de que se rebaje de 50 años, que era en un inicio, a 40. Se cambió a propuestas de Izquierda Unida también, por tanto solicitó el voto favorable, el tema de los 5 puntos que se daba por la mejora en el canon. Se cambió por lo de las tarifas. Entonces, yo considero que ha sido un pliego trabajado con los tres grupos municipales de la oposición y en dos se ha visto voluntad de intentar llegar, en tres, perdón, en el Grupo Socialista, en el Izquierda Unida y en el de los Narcisos, y en el Partido Popular lo que se ha visto es una negación absoluta y la búsqueda de que esto no funcione. Y ahora le quiero contestar a David. A las preguntas, ya te las he contestado. Te las he contestado ahora. Que ya te las he contestado a ti y en las comisiones. Yo, de verdad, no pasa nada, las voy a contestar de nuevo, pero cuando una cosa se habla en la comisión, yo creo que tendríamos que darlo como válido, ¿no? Bueno, pero lo volvemos a ver aquí. Explotación del cementerio. No se va a modificar nada con respecto a la explotación del cementerio. Lo que se trae aquí es la gestión del servicio público mediante concesión de las y obras del sanatorio municipal. Por cierto, es de recordar a todos, tanatorio municipal, construido por una empresa, pero tanatorio municipal. Dos. Con el caso de los de la autoridad judicial y los indigentes. Lo trasladamos a la mesa técnica en la que estuvimos trabajando los dos concejales con los técnicos de urbanismo, con los técnicos de contabilidad, y en los casos de, digamos, lo que se planteó es que en los casos de autoridad judicial decide quién es el que se tiene que hacer cargo, al igual que en el caso de los indigentes no hace falta un informe de los servicios sociales. O sea, a lo mejor en algún pliego está, decir, si yo digo que no, pero que no podemos hacer una, o sea, una obligatoriedad para el concesionario de estos casos que vendrán recogidos en la orden por la autoridad judicial. No se puede modificar, y lo sabes, Emilio, ahora el número de defunciones. Cuando se hizo el anteproyecto económico se contó con una previsión, de Azuqueca, previsión, pero es que es una previsión, no sabemos si esos 14.000, que os hacía mucha gracia el otro día porque era muy tarde y tal, es que siempre el sanatorio tenemos que hablar a estas horas. No pasa nada, es un servicio municipal más, o sea, no hay ningún problema. Nosotros podemos estar aquí hablando todo lo que sea necesario. Pero las defunciones de Azuqueca, y tiene voluntad comarcal, y eso será lo que las empresas, como he dicho antes, sean capaces de incrementar el canon, de bajar el tiempo de cualquiera de las cuestiones. Pero no se va a modificar el anteproyecto económico. O sea, no se va a modificar el anteproyecto económico. Pero es que eso no acepta, es que se quiere el mejor sanatorio, pues por supuesto que sí lo queremos, pero para querer hay que votar a favor. Sí. Porque uno puede decir, yo quiero el mejor sanatorio, pero bueno, voto me abstengo, porque así parece que no está trabajado correctamente por los técnicos municipales. Y eso es lo que me duele de verdad, ¿eh? No, que mi trabajo no se valore, me da igual, pero el trabajo de los técnicos municipales me duele de verdad que no se respete. Con el tema de la parcela, 13.800 metros de la parcela están destinados a ampliación de cementerio por el plan de ordenación municipal. Y con respecto al Partido Popular, y termino, no se puede decir que yo quiero el sanatorio y poner trabas y poner palos en la rueda. Porque lo que se está haciendo por parte del Partido Popular, y ya le he contestado tres veces lo mismo, lo que estamos trayendo aquí es esto. Si usted no le gusta esto, lo que no quiere es hacer el sanatorio en Azuqueca. Porque no se puede hacer a alguien, a una empresa, construir un sanatorio y después que la gestión no sea de eso. Porque lo que se está trayendo, y repito, es mediante concesión y obras del sanatorio municipal. Y si ustedes lo que pretenden es que no salga el sanatorio, me parece que se están equivocando bastante. Porque ustedes van a votar en contra del sanatorio municipal que va a servir y que lo van a utilizar los servicios como se van a tener o se van a tener. Me da exactamente igual, porque lleváis y llevas tú personalmente más de dos semanas intentando torpedear esto. Y no te vas a salir con la tuya. El sanatorio va a ser una realidad y desde luego no va a ser con el apoyo del Partido Popular de Azuqueca. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Bien, estamos muy justos de tiempo. Voy a dar un turno de un minuto. Por favor, pido que se respete ese plazo. Tiene la palabra el nombre del grupo Claro y La Peña.
Buenas tardes de nuevo. Quería por lo menos pedir que rectificase, porque nosotros hemos dejado muy clarito que queremos el sanatorio. Pensamos que hay otra fórmula de hacerlo, que se podía intentar, que se podía estudiar. Aquí no hemos pedido nada, absolutamente nada. Hemos dicho el relato de lo que pensamos que habría sido mejor. ¿Qué dices que no se puede hacer? Desde aquí, en el pleno, yo te invito al día que quieras, con una hora y vamos a visitar el tanatorio de Torrejón de Ardoz y lo compruebas. Si se puede coger un tanatorio municipal, el suelo municipal, la construcción del tanatorio con dinero de una empresa privada y que pueden acudir distintas funerarias a trabajar allí. Solo eso. Pero dejar clarito que aquí, en el Partido Popular, tenemos más interés que nadie en ello. Es más, te puedo decir una cosa. Fíjate si hay interés, que de las cuatro empresas que han tomado interés, a dos las he llamado yo y las he animado a que vengan a preguntar. Para que te hagas una idea.
Muchas gracias, David. Tienes la palabra en nombre de un municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Ha habido una parte de la intervención de José Luis Blanco que debo decir que no me ha gustado nada. No me ha gustado nada porque yo creo que se ha encendido él solo, ¿no? Cuando decía, aquí el único voto que vale es el voto favorable, ¿no? Que es la adhesión. Yo creo que algunos hemos explicado qué es lo que nos parece. Y lo hemos matizado. Y por lo tanto me parece muy injusto lo que has dicho. Tremendamente injusto. Es decir, las propuestas que se han hecho por parte de Izquierda Unida son propuestas que hemos visto reflejados en otros pliegos de condiciones exactamente iguales que el de Azuqueca. Y además para poblaciones con una población muy parecida a la de Azuqueca. Hombre, decir que si nos abstenemos estamos en contra, bueno, pues tú eres muy libre de decir lo que quieras. Eres muy libre de decir lo que quieras. Creo que te equivocas profundamente. Pero te contesto esto lo mismo que te dije el otro día. Yo puedo pensar que el hecho de que no se pueda modificar nada puede venir dado porque a lo mejor una empresa ha fijado las condiciones, ¿eh? Y las estáis reflejando en un papel. Lo cual es una barbaridad. Es una barbaridad que lo diga. Y te lo dije así. Creo que esta conversación ya la zanjamos en su momento. Las aportaciones que yo hago personalmente son aportaciones para tener el mejor sanatorio. Porque lo que quiero es que haya sido una competencia de precios, nada más. Porque sabemos lo que ocurre. Y cuanto más precios regulas, más fácil es que eso ocurra. Y por lo tanto lo que decimos es, introdúzcase algún elemento más, nada más. Nada más. Nada más. Y creo que el cálculo se tendría que haber hecho atendiendo a un criterio más comarcal, simplemente. Me parece bien algunas sugerencias que se han añadido. Me parecen bien, me parecen lógicas. Pero me gustaría que estuvieran estas para poder dar mi apoyo positivo. Porque estamos hablando de una concesión a 50 años. Hombre, y no nos engañemos. Las empresas mirarán por su interés a la hora de hacer sus ofertas, ¿eh? Mirarán por su interés. Eso es lo primero. Pues, hombre, te pido por favor que si se pueden matizar tus palabras, yo te lo agradecería, ¿eh? Porque estamos a favor del sanatorio, ¿eh?
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre de los nuevos José Luis González.
Muchas gracias, alcalde. Muy breve. Yo repito que sin las propuestas nuestras en cuanto a materia de precios no se podía asimilar al proyecto, incluir en el proyecto, porque sería inviable. Entiendo que la de Emilio sí, porque es más concentrada. Entonces, yo solicito que el equipo de gobierno valores esas cuestiones que a mí me parecen muy importantes, porque yo me pongo la piel de la empresa. Si eso no está regulado, sabéis que luego se pueden acoger a cualquier recoveco que haya en el pliego. Y, esto como no está recogido, pues ahora qué pasa. No, ahora esto lo pagas tú. Si quieres que lo haga, lo pagas tú, la familia. Entonces la familia, pues, claro, como no tiene la prótesis, yo te echo un servicio con esto, pero como tienes la prótesis, ahora te clavo esto. Pero hay que tener, por eso digo que creo que son propuestas muy razonables, muy sentidas, con mucho sentido, perdón. Y que se deberían recoger. Eso es sentido. Y ya, por último, se me ha ido lo que iba a decir, que me vas a perdonar. Se me ha ido la cabeza, bueno. Simplemente por eso, que nosotros vamos a estar a favor del proyecto. Y solamente decir que esto sirva al equipo de gobierno como reflexión de cómo hacer un poquito el anteproyecto. A lo mejor debería haber sido otro cauce, que sé que las condiciones, no se trata con identificaciones, que entiendo del marco exactamente esta situación puntual, pero que esto nos sirva para actuaciones futuras, ver cómo otra fórmula de llevar a cabo, porque a mí, que el concejal del equipo de gobierno ahora me diga, que me lo ha dicho en privado, y es cierto, que estaban valorando la acción de las dos salas, claro, pero es que ya se han aprobado un proyecto con la 4. Entonces, después de haber aprobado, dicen, ahí va, se podría haber hecho, claro, si es que era de cajón de madera de pino, y nunca nos lo he dicho. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas,
tenerlas un poco en cuenta de cara a futuros proyectos que vayan viniendo, que el anteproyecto se valore o la de la población. O sea, si va a ser comarcal, el estudio demográfico, como ha dicho Emilio, debería tener reflejos de la población comarcal. Pero ya está, si nosotros vamos a votar a favor. Y punto, queremos que se quede como una lección para el futuro, ya está. Y que se, por favor, se recojan las peticiones de Izquierda Unida, ya que las nuestras no se pueden incluir. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. La palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Muy breve. Que sea comarcal, será comarcal. Ahora estamos hablando de un sanatorio municipal, o sea, que tiene vocación de comarcal, lo hemos dicho, pero nosotros no podemos poner en nuestro anteproyecto los vecinos hasta que no se lleguen a acuerdos posteriores. O sea, eso y ya lo explicamos en el otro. Y este antes se me ha olvidado, y claro, por eso lo habéis vuelto a decir, el tema de los marcapasos y de las prótesis. Eso no es una relación directa que tenemos nosotros con el concesionario. O sea, eso sabéis. ¿Quién cobra eso? El forense. El forense que retira es el que retira los marcapasos y las prótesis. Sí, pero es que cuando decimos que está regulado en otros sitios hay que ver el pliego en su totalidad. No podemos... ni en este ni en ningún otro pliego, no podemos coger de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y lo hemos intentado, y hemos estado trabajando muchas horas, y con vuestras aportaciones, mucho tiempo, para sacar, con nuestros técnicos municipales, para sacar el mejor pliego, para el pliego que haga posible un sanatorio en Azuqueca. Con el tema de los precios, igual, es que el establecimiento de los precios privados de una empresa con sus usuarios no los podemos establecer nosotros. Nosotros establecemos en los que son precios públicos los que son precios del sanatorio municipal, pero si llegáramos a la exageración, tendríamos que hasta regular el precio de las flores, que sí, el precio de las cajas, el precio de cualquier cuestión de la funeraria, que por supuesto yo estoy convencido va a intentar ser competitiva con otras cercanas, pues se establecerán precios lo más competitivos posible. Y le hemos pedido que nos los den. Y le hemos pedido que estén al público. O sea, intentando favorecer el conocimiento por parte de los usuarios, porque lo que todos sabemos que ese es un momento duro. Y contestarle a David, tú podrás decir lo que quieras, y tu grupo, pero yo sigo afirmando, y lo afirmo aquí en este pleno, que al Partido Popular de Azuqueca le duele que el sanatorio vaya a existir, y ha estado haciendo todo lo posible para torpedear este proyecto. Lo sigo diciendo y lo mantengo, porque no puede ser, porque es que en el caso ya... exageradísimo, son las 12 de la noche, ya termino, de una concesión de obra y servicio, tú imagínate por un momento, de verdad, que tengamos una concesión como las tenemos, y venga cualquier empresa a prestar el servicio. Es decir, y te puede resultar gracioso, chistoso, que tengo el uso de la palabra, por favor. Como hay una concesión en el bar del centro de ocio. Hay una concesión en el bar de centro de ocio. Pues tú no puedes ir allí a hacerte la tortilla francesa. No vas a ir, porque no te vas a dejar de feo.
Muchas gracias. Vamos a pasar a la votación. Bien, en votos a favor de la del pliego de condiciones del sanatorio. 15. Votos en contra. 1. Abstenciones, 6. Muchas gracias. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los decretos de alcaldía y de prensa de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria. Obran en poder de los concejales. ¿Hay alguna consideración al respecto? ¿No? Muchas gracias. Punto 11, luego se pregunta. Es...
de lo que es desde el ayuntamiento, se le ha trasladado al servicio de limpieza del ayuntamiento nuestra decisión de no limpiar nuestro espacio en particular. Y luego es otro ruego, que yo sé que no es competencia de aquí el ayuntamiento. El tema es en lo que es la avenida de Meco, a la altura del cuartel de la Guardia Civil, en la parte de la derecha, subiendo hacia Meco, hay unas furgonetas aparcadas. Entonces, no sé si se puede solicitar desde aquí o mover los vehículos un poquito más para atrás, porque están tan próximos al paso de peatones que hay muchos vehículos que tienen que pegar un frenazo muy brusco porque no se les ve los que vienen de lo que es de la parte de la derecha, no se ven altos peatones. Entonces, a ver si se les puede solicitar que muevan los vehículos un poquito para atrás, sobre todo las furgonetas, los vehículos más voluminosos que tienen allí cerca de ese paso de peatones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Silvia. José Luis Dorada.
Buenas noches. Yo, antes, como hablaba tanto, ya no hablaba nada, pues me encuentro un poco aburrido, ¿no? Pero bueno. Pero tiene sus cosas importantes, y es que escuchas y te enteras, y yo me prometo que no he hablado con José Luis Blanco, eso que me teje muchísimo. Pero a mí, desde luego, aclarar y darte las gracias por el tema que ha salido antes, porque yo creo que a mí no lo han tenido bien. La historia se ha disculpado, pero yo creo que ahí me puedes llamar siempre. Te doy las gracias por haberme llamado, porque quiere decirse que como concejal, tanto tú como otros compañeros, José Luis y Pablo, por circunstancias hemos tenido que estar en la relación, y tú y yo también, nos hemos llamado muchísimas veces a los que ahora, y eso es porque nos preocupa el pueblo, nos votaron por ello, y creo que no tenemos que echarnos aquí en cara, ni ahora, ni dejamos de llamar. Yo creo que cuando uno es concejal, y yo ya soy hace 11 años ya, cojo una responsabilidad, tanto se cobre como no se cobre, porque lo de la exclusividad completa no depende del sueldo, sino de las ganas que uno tiene de trabajar, tanto gane dinero en el ayuntamiento como no. Y yo sé que tú estás trabajando, me has dado muchísimas veces, y quiero aclararlo porque creo que no ha quedado bien, y es que la pena, porque he estado contando el tiempo y quizá el orden del día se lo tenía que haber cambiado. El punto que hemos presentado en nuestro grupo tenía que haber sido antes de la de los maestros, porque hemos estado debatiendo más tiempo lo que cobramos o dejamos de cobrar, o si me libero o no me libero, más a unas personas que van a meter o van a intentar acusar 4 años en la cárcel. Y eso es penoso bajo un punto de vista. Y cambiando ya el tema de corto, quisiera hablar de unas cositas a Santiago Casas, que por fin nos ha traído el dossier de las fiestas. Y suelo contarte varias cosas. Primero, no hace falta que contestes, primero contestarás, seguro que como esta vez podrás hacerlo antes del próximo pleno. Varios temas que me desgloses, por favor. Y es el tema de música, que has puesto que se han gastado 20.000 euros, pero pones varias actuaciones y a mí me gustaría que nos desglosases cómo ha sido tal. Luego, en el tema de peñas, y no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, sí me gustaría que se desglose exactamente cuánto se dan a las peñas, sobre todo en el apartado de que me habéis puesto en peñas de eventos, en que pones las carpas como talavantes, pero te lo digo, tú metes 24.000 euros, se mete global 24.000 euros, pero está incluido la carpa del escenario y todo esto, y también es importante que el pueblo, la gente, porque pregunta cuánto cuesta la carpa y cuánto se le da de dinero a las fiestas, porque eso también es un suma de la subvención. Y luego solamente una, que ahora está viendo lo del tema de los toros, que por fin hemos hablado muchísimo en toros, porque Emilio estará muy contento sobre todo, es en el tema de la avenida Sopeña, que nos especificases, porque me imagino que aquí no será solamente, habrá toros, vacas, cabestros, y un poco que te cruce de qué forma ha sido, porque es la que más dinero ha cobrado. Luego unos ruegos, si es que estudiéis, si puede haber alguna fórmula de negociar con los estudiantes o algo para que pueda haber más actuaciones en las fiestas y para que te hagan un abrazo, sobre todo los que tienen niños pequeñitos, porque los niños están grandes. Y luego también a ver si puedes estudiar, hacer un pliego con precio cerrado sobre el tema de la instalación de la plaza y las palanqueras. Gracias.
Gracias, José Luis. José Luis.
Vale, pues yo tengo varias preguntas. Una que todavía no ha pasado el plazo por registro, pero creo que por lo significativo que es, pues traslado, a ver si cómo está el tema.
creo que es compete a Beatriz, me parece, no lo sé. Es el tema de una farola que hay en la calle Río Niño, que está bastante deteriorada la parte de arriba, entonces para saber si se han tomado las medidas oportunas para poder subsanarlo. Luego el otro es un ruego, que yo entiendo que hay que ajustar mucho las cuentas de las fiestas, pero estamos en mayo. Entonces, aunque haya facturas pendientes por ahí, yo creo que me debería haber ido haciendo un estadillo más o menos, a falta de las que faltarán con un poco de tiempo. Es que no puede ser que conozcamos el gasto de las fiestas de septiembre del año pasado casi un año después. Entonces, urgir a las empresas a que faciliten las facturas con antes, o no sé. Otro ruego también que quería hacer es que se incluyese, a partir de hoy, si se estima oportuno, en todas las actas, la primera página, que se incluyese el orden del día del pleno, puesto que facilitaría luego la búsqueda de cuando vas a buscar algún punto que se ha debatido. Pues es un poco engorroso, si te vas a mirar un acta, para saber qué punto se trató, tienes que acudir página por página. Entonces, facilitaría mucho la labor que se incluyese la página primera con el orden del día del que se trata en este pleno. Es un trabajo que lanzamos al equipo de gobierno. Luego también, hace unos meses presentamos una moción sobre el tema del supermercado solidario, mantuvimos una reunión con el equipo de gobierno, que valoramos positivamente, y queremos saber a día de hoy cómo está, en qué punto estamos, si nos va a convocar en fecha próxima para seguir hablando o cómo va. Y luego el último que hago es el tema, no sé si hacen en forma de pregunta o de, yo creo que hacen en forma de pregunta, es con el tema de que se ha mencionado, porque ya como lleva dos plenos, yo creo que ya no puede pasar más. El tema de las grabaciones en las comisiones, o le ha vuelto a pasar, entonces, o lo hago a modo de pregunta, si es posible grabar las comisiones y que se mantenga la grabación hasta pasado el pleno siguiente, o de forma interna, o qué se puede hacer para que quede constancia más fidedigna de lo que se va diciendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio.
Un ruego al señor alcalde. Tengo un par de peticiones dirigidas a la Concejalía de Cultura, una del día exactamente 30 de enero. Es una sugerencia que yo creo que deberían haber sido contestadas. Y luego otra del día 2 de abril, en este caso son preguntas concretas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y no tengo constancia ni de qué ha pasado con la sugerencia, ni por supuesto de las respuestas a estas preguntas. Considero que, de verdad, esto es innecesario, a mí me irrita, ¿no?, porque son cosas muy concretas. Yo no hablo de preguntar sobre la filosofía de nada, ¿no?, son cuestiones muy, y no se me contesta y no se me dice nada. Creo que esto es lo que hay que evitar, y a lo que me refería en su momento. Se lo hago ya directamente la petición al señor alcalde, porque si esto le ha sido girado a la concejala y no contesta, pues ella sabrá por qué lo hace, ¿no? Además, no es la primera vez que me ocurre en este caso. Y lo lamento porque sí que con otros concejales tengo una relación muy fluida y además ni siquiera hace falta muchas veces ni hacer un papel. Sí, nos llamamos por teléfono y las cosas se resuelven con total normalidad, ¿no? A esto me refería cuando creo que defendía la idea de que es mejor tener un trato cordial y directo que no otras cosas. Pero bueno, esto es así y mi obligación es decirlo. Aquí están las peticiones por si quiere comprobarlo. Yo digo, una es de enero y otra es del día 2 de abril. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Bien, pues, Beatriz, para la carola.
Gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos. En cuanto a la farola de Río Niño, la empresa todavía no nos ha pasado el parte de reparación. Entonces, ahora mismo no lo sé. Mañana a primera hora lo compruebo y te digo, ¿vale?
Muchas gracias, Beatriz. Santiago.
Lo que me ha pedido ha sido un desbloque, pero bueno, para las que quisieran, efectivamente en el desbloque de Santa Cecilia no solo entra una novillada, sino que entra también en todo el recorrido del encierro, más las vacas y los cabestros, efectivamente ya lo pasaremos, igual que en el desbloque de las carpas. Decirte que en la plaza de toros
la contratación es una contratación directa porque no supera el costo que necesario para hacer un proceso, pero sí que en el de las palanqueras todos los años hace un proceso, nos invita a tres empresas y la más económica es la que se adjudica, se hace así siempre y así se sigue haciendo. Y quiero traer las tres empresas, cuando estabas en el Partido Popular te las he pasado, ahora ya que te has quedado sin pasarlos, pues la buscaré para volver a pasar. Pero vamos, que te las he pasado seguro. Y en cuanto a la presentación de facturas que me comentaba José Luis, que han llegado tarde, quiero recordar que la última comisión de Hacienda celebrada anterior, en el pleno anterior, se aprobaron las últimas facturas de las fiestas de septiembre. Entre otras cosas, venía la factura de la que hablaba José Luis, la de Sandra Sopeña, que era la que quedaba por aprobar. Entonces, hasta que no se ha tenido todos los datos, no se ha podido presentar el informe de gastos. Por eso se ha llegado ahora. Habrá que llamar a Chicote para que el servicio de cocina sea más rápido, porque ya sabéis que nos quedamos en el café la última vez.
Muchas gracias, Santi. Bueno, lo del orden del día, imagino que no será ningún inconveniente, pues en el fondo adjuntar esta misma hoja de la convocatoria, por tanto, quitamos lo de convocatoria y no creo que haya ningún problema. José Luis, el supermercado solidario.
Sí, pues efectivamente, luego tuvimos una reunión con todas las entidades sociales, en la reunión mensual de coordinación, lo tratamos y ahora me consta, vaya, que la organización, en principio Cáritas, lo está consensuando entre las Cáritas parroquiales para ver si efectivamente se pueden acercar con voluntarios y demás. Lo que tenemos ya también es el estudio de costes, que fue otra de las cuestiones que vimos. Entonces, mi idea sí que es que en cuanto que me trasladen esa decisión, tener otra vez la misma convocatoria, ¿de acuerdo? Y vemos, en este caso, si os parece, también el estudio que hicimos basado en el caso de Guadalajara. Y respecto al tema de la limpieza que comentaba Silvia, mañana se lo recordaremos a la encargada, ¿de acuerdo?
Muchas gracias. Sobre la grabadora lo analizaremos, lo veremos si es posible o no. Desde un punto de vista legal entiendo que no habrá problemas, en cualquier caso lo podemos ver en la próxima comisión informativa. Si todos los concejales están de acuerdo, pues no habrá ningún inconveniente siempre que se atenga a la legislación. Sobre la furgoneta de la unidad de MECO hablaremos con ellos, ¿no? Veremos con la Guardia Civil que se puede hacer. Sobre los robos de cultura, pues también lo mismo. Nos veremos después